Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continúa Tiempo de Juego en este sábado 19 de septiembre en el que están pasando un montón de cosas. Vamos a ver si somos capaces de contarlas todas de aquí hasta la una de la madrugada. Están pasando cosas en directo también porque enseguida vamos hasta Roma. Menudo sufrimiento con el tal Schwarzman. Acaba de terminar además en Balaidos el tercer partido de esta segunda jornada. Antes se jugó el Villarreal 2, Eibar 1, Getafe 1, Osasuna 0. Y como decimos, victoria hoy del Celta ante el Valencia por 2-1. Nos vamos sin esperar más hasta la casa del Celta de Vigo. Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Santi, muy buenas. Joder, qué bien que hagas tú el programa, ¿eh?
Qué alegría, ¿verdad?
Paquito, estábamos todos esperando a que lo hicieses. Enhorabuena, ¿eh?
Me he tenido que cargar a varios, no ha sido fácil, ¿eh?
Bueno, pero bueno, sea como sea, si las cosas al final, el caso es que salgan.
Claro, no, al final, pues aquí estamos sentaditos en esta silla. Bueno, cuéntame, porque ha tenido que sufrirlo Germán el Celta hasta el final, con esa ocasión del Valencia, que venía líder. Bueno, y el Celta de momento se pone con 4 puntitos, con un Aspas otra vez estelar.
Sí, bueno, el Celta fue mejor, es incuestionable, para mí es justo merecedor del triunfo, pudo matar el partido ya con el 2-1, dos palos, uno de Brais Méndez, otro del chaval de Baeza, y luego el hecho de no finalizar y no finiquitar el partido provoca que te puedan empatar al final, y la tuvo también Paulista. Para mí el Valencia jugó 10-15 minutos, los otros 75 estuvo sometido, lo intentó con los cambios Javi Gracia, pero el Celta ha sido superior y se ha hecho acreedor a la victoria. Y luego lo de Aspas es un espectáculo. El gol, el primero, que si era fuera de juego que no, tal, jugador de Nolito. Pero es que la falta es una barbaridad. Y el gol de Maxi, el gol del Valencia también es un golazo, un pepinazo, como la empala el tío. Un auténtico espectáculo. Hemos visto muy buenos goles y creo que una victoria más que merecida del Celta.
Estoy totalmente de acuerdo. Germán, un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme, Santi.
En segunda división, además, se ha jugado y el Castellón 0, Málaga 1, y le ha ganado el Rayito al Sabadell 2-1. Ha tenido que remontar el conjunto franjirrojo. Mañana debuta en la Liga el campeón. Inicia el Real Madrid la defensa del título. Lo va a hacer ante la Real Sociedad a las 9 de la noche con un montón de bajas y ya sin Gareth Bale. Sí, sí, se ha marchado Gareth Bale. Además, no se preocupen los aficionados del Real Madrid que querían que se marchara porque es oficial. Es decir, yo creo que esto ya no admite devoluciones, por lo menos hasta la próxima temporada. Se ha hecho oficial su cesión a lo largo de la tarde. Se marcha al Tottenham, el equipo desde donde vino al Real Madrid, y también el traspaso de Sergio Reguilón. Llega, eso sí, el Real Madrid con muchas bajas. Enseguida le preguntamos a Miguel Ángel Díaz. Va a haber que esperar todavía una semana más para el debut del Barça y del Atlético de Madrid. Aún así, ambos han jugado hoy. El Barça ha disputado el trofeo Gamper, ha ganado 1-0 al Elche con gol de Griezmann, y el Atlético, en un partido a 4 tiempos de media hora, le ha ganado al Almería por 4-1. Pero el incendio en el Barça, el enésimo en esta semana, el que no se lo crea, sí, ha habido otro incendio en el Barcelona, es que Koeman ha dejado fuera de la lista a Ricky Puig, y luego nos va a contar Manolo Oliveros los motivos. Pero ha sido Ricky Puig trending topic durante toda la tarde, las redes incendiadas, pues, por lo que los seguidores del Barça no entienden que Koeman prescinda de una de las joyas, si no la principal joya de la cantera. Luego, como digo, lo explicamos. La otra gran noticia del día la hemos vivido en la planche de Belsfields, en Francia, en el Tour, y no exagero nada si digo que hemos vivido una jornada histórica. Ojalá hubiera sido para el ciclismo español, pero sí lo ha sido para la historia del Tour de Francia y para el ciclismo mundial. Tadej Pogačar, un chaval esloveno de 21 años que debutaba este año en la Ronda Gala, le ha metido más de 2 minutos a su principal rival, que es su amigo, que es también esloveno, que se llama Primo Roglic y que tiene bastante más experiencia. Tremenda la cronoescalada hoy para llevarse el Tour de Francia de Tadej Pogačar. Vaya imágenes en la línea de meta del abrazo entre los dos, completamente hundido Roglic, y Pogačar, que no se lo podía creer, con una cara de niño, que si no han visto las imágenes les recomiendo que las vean. A todo esto, Richie Porte ha sido tercero, y el landismo ha sido cuarto, Mikel Landa, y al final Enric Mas también ha sido quinto, porque Superman López se ha deshecho en la cronoescalada y ha terminado perdiendo el podio, la cuarta y la quinta plaza. En tenis, lo que decíamos, estamos sufriendo un montón. Si fuese otro tenista español que no fuese Rafa Nadal, a lo mejor hasta ahora lo veríamos complicado, lo veríamos negro o lo veríamos casi imposible. Pero con Rafa Nadal siempre hay que confiar. Segundo set, perdimos el primero, lo pelea Rafa. Roma Ángel García, muy buenas.
Ayúdame, Santi, muy buenas, ayúdame, porque hoy me falta un poquito de esa confianza, ¿eh? Hoy sí que se están notando esos 7 meses casi parado de Rafa Nadal. Además tiene enfrente a un tenista que está jugando a las mil maravillas, y Rafa, que está muy fallón, un poco lento, el saque no está funcionando para nada. De hecho, se ha enfadado, se lo contaba Paco en en el primer tramo de tiempo de juego, que estaba enfadado consigo mismo y ha señalado al banquillo y les ha dicho, si no meto un puñetero primero no puedo ganar este partido. Bueno, aún así, lo que nunca hay que cuestionarle a Rafa es la entrega, está peleando con todo el partido, perdió el primer set por 2-6, ahora va empate a 3 y 30 iguales con su saque, caras de preocupación en su banquillo, veremos a ver si Rafa hace otra de las suyas, que es remontar un partido que tiene prácticamente imposible o por lo menos muy difícil.
Lo ha hecho un montón de veces, así que ¿por qué no va a hacerlo hoy? Es verdad que las caras ahora de Charly Moyá en el palco de Rafa no eran las mejores, pero también Schwartzman seguro, que después de ese break en el inicio del segundo, ya le están entrando duditas, que el que tiene enfrente es Rafa Nadal y solo, lo decíamos el otro día en Deportes Cope de las 3, verle salir el otro día contra Carreño ya da miedo tener a Rafa enfrente. Bueno, y si no, Ángel, que siga el camino de lo que ha hecho Garbiñe.
Evidentemente.
Que contra Zarenka palmó el primer set. En Garbiñe en eso confiamos menos porque mentalmente no es tan fuerte como Nadal y lo ha levantado y está en las semifinales.
Pero cuidado que en este torneo sí que lo está haciendo, además lo ha dicho ella luego en rueda de prensa, que está sabiendo sufrir, que está sabiendo ganar partidos complicados. Tenía un cuadro durísimo y de momento ya se ha plantado en semifinales. Mañana le toca una rival, la más dura que puede haber ahora mismo en tierra batida, que es Simona Halep, a partir de las 12 del mediodía. Pero insisto, muy buen torneo de Garbiñe y muy buenas perspectivas, aunque ya sabes que Garbiñe es noche o día, según cómo le vaya y cómo amanezca en cada torneo, pero muy buenas perspectivas para Roland Garros.
Bueno, pues como diría aquel, líneas abiertas, Angelito, nos lo vas contando y a ver si pueden ser con buenas noticias, aunque como decimos, pinta negro y a veces Rafa nos remonta, a veces, casi siempre, pero a veces le toca perder también a él. Así que vamos hablando, Ángel, con lo que sea.
Necesitamos más primeros y que no falle bolas como esa que tenía muy a favor, sí, ahora, que se ha llevado la mano a la cara a Rafa enfadándose porque le concede bola de break, bola de 3-4 a Diego Schwartzman.
Sí, que tiene mala leche, es chiquitito, pero está muy concentrada la mala leche en el argentino. Luego, estamos pendientes también este fin de semana de las motos en Misano, en el Gran Premio de Emilia-Romagna, como mola el nombre, dos poles españolas, en moto de Raúl Fernández y en MotoGP Maverick Viñales. Y en baloncesto arrancó también la Liga Andesa, arrancó la ACB, victoria del Real Madrid por 70-86, ha jugado en Bilbao, no lo ha podido hacer en San Sebastián frente a Deuteco, y ha ganado también Herbalife 107-102 a Bilbao. Y por supuesto, muy 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 pendientes de la NBA, para todos los que somos unos locos de la NBA, que lo estamos disfrutando un montón, porque Miami, luego se lo voy a preguntar al profe Paniagua y a Parra, a lo mejor me regañan, para mí, que no soy un súper experto en la materia, soy solo un aficionado, me parecía un outsider, no me parecía un candidato al título de la NBA, pero bueno, de momento se cargó a Milwaukee Bucks de Antetokounmpo y ahora tiene 2-0 la serie contra Boston, y además como el factor cancha no importa porque están todos jugando en la burbuja de Orlando, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Son estas cosas y un montón de historias más las que vamos a intentar contarles de la mejor manera posible, informando y entreteniendo y tratando de olvidarnos por un ratito del bicho, aquí hasta la 1 de la mañana en COPE. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. En acordarse de Corro con el low and behold, porque es la canción que puso Corro, y le mandamos un abrazo grande. No ha sido una semana fácil en los deportes de la cadena COPE, pero estamos aquí aguantando como podemos, y a los que han caído, a los soldados que han caído durante la semana, les mandamos un abrazo muy, muy grande. Están aquí sentados a mi lado Pedrito Martín y Fernando Evangelio, que siguen. Hola, Fer, ¿qué tal?
Buenas noches, Santi, ¿cómo estás?
Hola, Peter.
¿Te podrías hacer un programa esta semana o algo?
Algún programita, sí.
Y tenías en José, podía producir alguno también.
Sí. Estamos en la burbuja, Fernando, sí. ¿Qué quieres que te diga?
Ya te veo.
Hay que tirar para adelante con lo que sea.
Claro que sí. Oye, hemos hablado suficientemente hoy de tus camisetas de Barca Cafuti, porque no estoy seguro, ¿eh? A lo pues mejor no hay que hacer no, es un no, poco más de promoción.
No hemos hablado mucho, pero mañana vamos a hablar bastante, creo.
¿Cómo es la cuenta de Instagram? ¿Cómo puedo hacerme yo con una reliquia de
Instagram,
esas? Una maravilla de esas.
Barca Cafuti. Ahí entras y puedes pedir las camisetas viejas.
Sí. Viejas, que son más vintage, como se dice ahora.
Claro,
Peter.
Son las originales. Siempre serán las originales. Claro. Y luego ya puedes pedir las nuevas.
Personalizadas y todo.
Sí, pues es verdad.
Pones tu apellido, tu número.
Puedes poner, o sea, por delante va Barno Gracias.
El mensaje es claro.
Y el escudo de Club Cacafuti. Que hemos creado con un escudo del club, hombre, de todos los seguidores.
Club que se precie,
de,
¿no?
De este gran club, de la gente que quiere el fútbol de verdad. O el Bar Cacafuti. Y por atrás puedes poner tu nombre y el número que quieras, aparte de poner, aparte de que en el faldón de la camiseta por detrás pone Club Cacafuti para que no se toque.
Recordemos que son 10 euros, ¿no, Peter, la camiseta?
10, sí. Y uno,
y uno va dedicado íntegramente al Banco de Alimentos.
Sí, o sea, que no es para ganar dinero.
No, no.
Que no se olvide. Aparte que yo solamente promociono las camisetas, las derivo al fabricante. Y, por ejemplo, esta semana Poli Rincón me ha pedido camisetas. Y todo el mundo que quiera, pues, entre en Instagram, Barca Cafuti. Yo creo que incluso es posible que hagamos cosas nuevas en las próximas semanas, pero ya iremos avanzando.
Deberíamos. Estás en Leganés, el año pasado te había forrado, Peter. Te había puesto un puestecillo adelante.
Esa última jornada con el Madrid, ¿eh? Ay,
madre mía. Oye, Fer, que no he dicho nada de fútbol internacional. Ha debutado Pedrito, ¿no?, con la Roma.
Sí, señor. Aunque no han podido pasar del empate a cero con él en Las Verona, 0-0. No ha jugado ni un minuto Checo, que está esperando el delantero bosnio a irse a la Juve. Y pues ha repasado antes Paco lo más interesante. Sí, pero
ha marcado James con el Everton, ¿verdad?
Ha marcado James con el Everton y ha jugado bastante bien, ¿eh? Está el colombiano entrando muy bien en la Premier. 5-2 al West Brom, 2 de Haaland en el Dortmund, 3 Borussia Mönchengladbach.
Este sigue a lo suyo, ¿no? Este sigue muchacho a suyo, sigue a su...
Sí. Y ha perdido el Manchester United en casa, 1-3 con el Crystal Palace. Había terminado muy bien el equipo de Solskjaer la temporada, pero hoy se la ha pegado en casa.
Y mañana tenemos partidazo en la Premier, ¿no?
Y mañana tenemos a las 6:30 un Chelsea... No, a las 5:30, perdón, un Chelsea-Liverpool en Stamford Bridge, que me decían hoy que Thiago es posible que incluso juegue.
Toma ya.
Thiago Alcántara, recién llegado del Bayern, el viernes pagaron 30 millones de euros por él y está inscrito en la Premier y mañana podría jugar, aunque lo que me dicen es que lo más probable es que si juega sería desde el banquillo unos minutitos en la segunda parte.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa en la jornada de fútbol internacional. Como siempre, ya saben, si lo escuchan en la COPE no van a tener problemas para estar fenomenalmente bien informados. Bueno, vamos hasta Barcelona porque esta semana hablábamos en la redacción de que podía ser una de las semanas más convulsas. Iba a decir de la historia, venga, vamos a decir de los últimos tiempos del FC Barcelona. Pero ya no esperábamos muchas aventuras más este fin de semana. Hasta que hoy, a eso de la media tarde, contaba Elena Condis que dejaba a Ronald Koeman fuera de la convocatoria Ricky Puig. Ricky Puig, me imagino que todos se familiarizan con el nombre, es una, si no la principal joya de la cantera, una de las principales joyas de la cantera del Barça. Bueno, pues Ricky Puig se ha quedado fuera de la lista para ese trofeo Gamper y esto ha incendiado definitivamente las redes sociales. O sea, si los promotores de la moción de censura hubieran tenido unos días más para recoger firmas, hoy, como Pedro con las camisetas en Leganés, hoy se habrían forrado. Vamos hasta Barcelona. Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estaba pensando en eso, ¿no, Oli? Que ya no sé si hay alguna posibilidad de que pasen más cosas malas, me refiero, en el Barça, o malas para la junta directiva de Bartomeu. Esta semana todavía queda
pues
el domingo.
Pasarán cosas, no sé Manolo. Si malas o buenas. Para unos eran malas, para otros eran buenas, sí. Pero pasarán cosas. Porque todavía hay muchísimos temas por resolver.
Sí, estaba pensando en eso, en los múltiples incendios que ha tenido el Barcelona, en el frente abierto de agua que tiene con la moción de censura Bartomeu, en el caso Suárez que está por cerrar, en esto de Ricky Puig...
En pagarle a Setién,
eso
por
es.
Ejemplo.
En el caso de Setién, bueno, sí, de momento parece que tienen solucionado lo de que Koeman se siente en el banquillo y lo de poder inscribir a los fichajes, pero tampoco es un tema sencillo. Espera, que vamos a abrir ya micrófonos con toda la gente que está esta noche en el tertulión de este tiempo de juego, tramo final de tiempo de juego. Está calentando ya Manolo Lama para el debut del Real Madrid mañana en Anoeta. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Está también por ahí Dani Senabre. Vamos a llamar a la consulta del doctor Senabre, a ver.
Doctor, adelante.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas
Me
a todos.
Me imagino que últimamente necesita usted terapia, ¿no?
Más no, sí. Ahora ya no soy el doctor, soy el loquero Senabre y yo mismo soy mi propio paciente.
Y bueno, y lo vamos llevando, ¿no?
A Pedrito ya le he dicho que el negocio bueno de Pedrito es que se ponga Bartomeu Cacafuti. Esa es la camiseta que se va a vender en Barcelona.
Ay, qué lástima que sea con B. Cachin.
Bueno, oye, todo tiene solución. Te he leído, Dani, además muy contento en Twitter con lo de Ricky Puig, ¿no?
Sí,
te han rematado. La
es
semana.
Es que lo has dicho tú antes, lo dijimos el lunes con Juanma, es que cada día pasa algo, y ha pasado el lunes, ha pasado el martes, ha pasado el miércoles, ha pasado el jueves, ha pasado el viernes, estamos en sábado y mañana va a volver a pasar otra cosa más, y os habéis dejado el tema de médico, os habéis dejado, han pasado muchas
Riquel
más cosas,
Pruna, sí.
Cada 5 minutos pasan cosas.
Está por ahí también Miguel Rico, hola Miguel, buenas noches.
Buenas noches familia, buenas noches joven.
¿Andas disgustadillo por todo lo que está pasando o ya te lo tomas con cierto sentido del humor?
No, yo ya tengo una edad que...
Estas cosas no afectan, ¿no?
No, es que además estamos en un momento de extrema sensibilidad.
Claro.
En el que ya cualquier cosa desborda cualquier vaso.
Sí, sí, sí.
Y como hay tantos rebosantes, pues por este análisis que habéis hecho al principio, recitando solo de pasada 5 o 6 cosas que están ardiendo, bueno, pues lo normal es que cada día haya un lío.
Sí, sí. Esto, si fuese un disco, sería los greatest hits, pero todavía hay más cosas en el fondo de todo lo que está ocurriendo en el Barcelona. No sé cómo se vive esto desde el otro lado, a 628 kilómetros de distancia. Hola, Siro López. ¿Qué tal, Siro?
Muy buenas. Comiendo pipas y palomitas, esperando, sí, ¿no? ¿No? Es un momento...
Como si uno fuese al cine, ¿no?
Claro, claro. Y a ver lo que van contando y lo que van diciendo, a ver cuándo hay una nueva, a ver si Vidal se queda, si Suárez también, si el otro se va, si ahora Riqui Puig. La verdad es que es divertido. Llevamos un mes y medio, la verdad es que impagable.
Sí, porque
un año. Si eres madridista,
bueno,
un año.
Claro, sobre todo este último mes y medio es que impagable.
Cuando solucionaron el tema Messi, que esa era la principal, claro. Dices, bueno, oye, que, dice, que, bueno, puede,
ya
que
se
nos
habrá
puede
arreglado
pasar,
todo.
¿No? Claro, que nos puede pasar ahora. Bueno, pues un montón de cosas. Está también por ahí Roberto Palomar, ¿no? Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Algo que quieras decir de lo último del Barça, de esto de Riqui Puig, que a lo mejor luego razonándolo, en el sistema de Koeman, en sus razones, en sus motivos, pues oye, la gente puede decir, oye, pues ahora lo entiendo, pero de primeras choca, ¿no?
Sí, sí, choca, porque además es uno de los chicos que estaban llamados a convertirse pues en un emblema de, no sé si la palabra es emblema de la plantilla, pero sí, en uno de los importantes, por donde viene y por su forma de jugar. Y dice Siro que comiendo palomitas. Yo creo que hay un cierto, desde Madrid, hay un cierto escarnio después del 8-2, porque las cosas se ven así, pero una vez que pasa eso, yo empiezo a ver el Barça ya con pena, poniendo la lupa un poco más amplia.
Hay una corriente de madridistas o de gente que no es del Barcelona, que sí que ya dice, madre mía.
Claro, es que el fútbol no necesita un Barcelona así. Yo creo que el negocio del fútbol necesita otro Barcelona. Yo cuando he visto hoy que ha vuelto a hablar Bartomeu en TV3, sí, sí, a raíz del Gamper, y cuando lo he visto otra vez digo, pero ¿qué hace todavía este hombre aquí? Si es que me está sobrando todo este tiempo desde el 8-2. Y mientras esté Bartomeu, estoy de acuerdo con Dani, va a seguir pasando cosas mañana, pasado, al otro y el jueves.
Bueno, lo contábamos ayer, ¿no? Era prácticamente noticia de apertura con Joseba anoche, que Bartomeu se ve fuerte, que Bartomeu se queda, pero hoy ha hablado Bartomeu. Mira, si te parece, Oliveros, vamos a escucharle ya y así ya comentamos con base sobre las declaraciones del todavía presidente del Barça.
En estos momentos nadie quiere dimitir, nadie está valorando eso. Al contrario, en estos momentos estamos siguiendo el proceso del club del voto de censura y los directivos y ejecutivos seguimos trabajando porque el club no se detiene. Yo como presidente no voy a entrar en ningún tipo de conflicto con Messi. Messi es nuestro capitán, es el líder del equipo. Es un tema del que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir y lo único que tengo que añadir es que ni yo, ni la Junta, ni el staff podía permitir que Messi se fuera del club.
El dinero es un problema. El Barça, entonces,
el tema de dinero en los traspasos no es un problema. El Barça, si necesita y hace falta, tiene los recursos suficientes.
Luis Suárez actualmente es jugador del Barça.
Luis Suárez actualmente es jugador del Barça, de nuestro equipo. A partir de aquí no puedo decir nada más. Luis es desde hace mucho tiempo uno de los mejores jugadores que ha tenido esta plantilla y sigue teniendo contrato en el Barça.
Y sigue teniendo contrato con el Barça. Y yo torno a decirlo,
la Junta Directiva tenemos total confianza en Ronald Koeman, con Ramón Planes y con todo el staff técnico. Las decisiones que ellos tomen, evidentemente, serán aceptadas porque son los que tienen que llevar esta responsabilidad.
Creo que es algo muy sencillo.
Lo que se tiene es muy sencillo. Se le comunica a una persona que no se cuenta con ella, se intenta negociar una salida pactada, pasan los días, no se llega a un acuerdo y por lo tanto tenemos que decir que lo decida un juez.
La verdad es que escuchándole puedes pensar, pues lo tiene todo controlado. Que el otro día, escuchando el tertulión del partidazo, me partía de la risa con David Sánchez y con Juanma, que decían que si te pasa algo malo en la vida, agárrate a Bartomeu, que seguro que te lo soluciona, ¿no? Decía Juanma, si estuviese en mi lecho de muerte, me agarraría, ¿no?, de la mano a Bartomeu, porque puede que salgas ileso. Dani, ¿a ti te sigue sorprendiendo?
No.
¿Cómo explica las cosas? Como si no pasase nada, en realidad.
Sí, pero es un superviviente. El otro día, Jordi Farré, que es uno de los responsables de la moción de censura, le decía a Juanma, yo creo que va a dimitir solo teniendo las firmas, ¿eh? Y a mí me cuentan que se lo está pensando y tal. Yo dije, es imposible, porque es un tío que ha sobrevivido no solo al burofax de Messi. Este hombre ha sobrevivido al club imputado por primera vez en la historia del fútbol como persona jurídica. Ha sobrevivido a todo lo que pasó con Neymar cuando se fue Neymar. Ha sobrevivido a lo de Valverde, a lo de Setién. Ha sobrevivido al Barça Gate, que es el escándalo de las redes sociales, que es histórico y que cualquier otro presidente habría caído. Ha sobrevivido a 5 directores deportivos, secretarios técnicos. O sea, es imposible que este señor se vaya por unas... Bueno, por no hablar del 2-8 y tal, pero es imposible que se vaya por unas firmas que son maravillosas y que están muy bien, pero que es un presidente que va a llegar hasta el final y no lo van a sacar de ahí ni los geos, ¿no?
El final...
Yo sí. No lo tengo tan claro. Yo
¿No? ¿Tú crees que hay esperanza?
Yo... yo creo que va a esperar a la validación de las firmas, porque no sé por qué extraño motivo existe la sospecha, o vamos a decirlo más suave, el run-run, de que puede haber mucha papeleta falsa.
Pero, Miguel, pero tienen que ser un montón, ¿verdad?
No, no, tiene que ser tal montón...
Que sería un escándalo.
Que si fuese ese ya, tal montón, entonces ya te digo yo que sí, que estaría máximamente preocupado, porque ya es que si no te puedes fiar ni de los de dentro ni los de fuera,
sí, sí,
no sé en qué puede acabar el tema. Pero yo entiendo que ese fraude que se sospecha o se desea o se contempla como posibilidad casi milagrosa es la última jugada que tiene Bartomeu en la mano. Desde mi punto de vista, ni él ni el club están para pasar el escarnio de la lapidación del voto de censura. Desde luego, por supuestísimo que yo... bueno, yo ya me habría ido, pero que en este caso, este trámite final ya desde luego no le pasaría.
Serían muchas firmas no válidas, ¿no? 4.167.
Tienen que ser 4.000 y pico. Imagínate 4.000 y pico. Bueno, es que si aparecen 4.000 y pico firmas falsas, yo ya me borro de todo.
Fíjate, lo dijo Miguel, el otro día lo dijo tanto Farré como Mark Duke, dijo que sería ridículo, que sería un escándalo. Bueno, creo que usaron esa palabra, ¿no? Dijeron, no, si de 20.000 y pico que tenemos no llegamos a 16.400 y pico, es que sería un escándalo, ¿no?
Es que sería un escándalo, que por lo que te digo, que ya si no te puedes fiar de los de fuera, bueno, pues... No sé cómo tomar la cosa.
¿Va a ir para adelante?
¿Tú crees que sí hay voto de censura? Es decir, que hay 18.000 firmas, por ejemplo. ¿Bartomeu dimitiría?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, ¿para qué prolongar la agonía?
Bueno, cuando, porque a lo mejor va el voto de censura y no le salen cuando, el 60%.
Cuando tú tienes conciencia de lo que va a pasar, y cuando tú, el año pasado, que estaba el Madrid, ahora el de las palomitas, en las mismas circunstancias que el Barcelona, habiendo perdido en marzo todos los títulos, yo oí una frase de Bartomeu que era, si esto me pasara a mí, yo dimitía antes de que me presentaran un voto de censura y lo ganaran. Por lo tanto, escucha...
Vamos a recordarle a la gente, Oliveros, qué es lo que tiene que pasar. Han pasado el primer corte, ahora tienen que validar las firmas. En caso de que sean más de 16.420, creo que son exactamente...
Sí, 16.520, dicen.
Esto tendría que ir a un referéndum.
Exactamente.
A mediados de octubre, ¿no? En el que tiene
más
que haber...
Más o menos, mediados de octubre.
Tiene que haber...
mediados y finales de octubre. Y debería de acudir a votar mínimo el 10% de los socios.
Vale, y ahí...
Si
ese 10%
socios,
al menos...
Mínimo 10.000.
En ese 10%, Manolo, al menos, ¿cuántos tiene que haber para que la moción vaya adelante?
Más de dos tercios.
Bueno.
El 66,6%.
Sí. Uno más de dos tercios.
No sé cómo lo veis vosotros en la distancia, Manolo, Roberto.
No, sí. yo es que fíjate, a mí me interesa más que haga más 1-0 hablar del fútbol. Me interesa lo de Ricky Puig más que esto, porque qué más da que muera en noviembre que muera en marzo.
Sí,
es que va a ser... Que lo que habría que pensar, Manolo, es si eso le afecta deportivamente al Barça. Y yo creo que deportivamente le afecta. O sea, en una situación de crisis, de inestabilidad.
Y socialmente. Yo creo que en el momento que se acabe el mercado.
Más tarde es peor para ellos.
Pero yo creo, sí, que en el momento que se acabe el mercado y empiece la liga. El fútbol es el fútbol. El fútbol lo puede todo.
Sí, sí, pero. Es que estar con esta situación.
Hablaremos los periodistas, sí, pero. Pero qué más da, repito. ¿Cuándo has dicho, Oliveros, que se lee la moción de censura? Diciembre, has dicho.
En octubre, ¿no? Octubre.
No, finales octubre. De octubre.
¿Cuándo están
octubre, pero después
las
tendría
elecciones?
Que haber.
No, pero no, las elecciones. Claro, las elecciones de la idea que podrían ser en enero.
Claro, es que.
Pero que eso tiene un problema para los promotores.
Las convocadas 20-21 de marzo.
De la moción de censura, que el presidente electo en estas circunstancias tendría que asumir las cuentas de esta junta directiva. De la próxima temporada, se entiende, y se contaría además un año menos de mandato. De manera que está el tema.
Porque la gente no quiere que salga la moción de censura.
Bueno, no, yo no digo eso. No, yo creo que sí, porque si no hubiera habido 20.000 firmas. O sea,
bueno, digo, la gente, cuando digo la gente, a lo mejor digo
los que aspiran. No,
hay algunos precandidatos que, por ejemplo, ya han dicho que piensan votar no a la moción de censura, claro. Porque implica eso, asumir la gestión económica y perder un año de mandato.
Lo dijo Freixa el otro día en el partidazo, que tiene pensado, o no lo ha confirmado, presentarse, es una posibilidad. No estaba disfrutando de todo esto, creía que era malo para el club todo lo que estaba pasando.
Pero
bueno,
yo discrepo.
Benedito, sí, te escuché, Dani.
Benedito también lo ha dicho. Bueno, es una manera de verlo. Hay quien considera que de lo que se trata es de que no se sigan equivocando ni un día más. Y entonces a partir de ahí se asume todo.
Pero si es que Bartomeu no da una, si es que no da una, si es que lo mejor es que se vaya, vía voto de censura o vía dimisión, que ya vemos que no pasa, pero si es que está siendo el hazme reír, va a pasar como el peor presidente de Estelio, el Barça.
¿Cómo
va a reconstruir si no da una? Si es que no da una. Es una calamidad lo que le está pasando al Barça.
Tienen en el Barça desde hace un tiempo el don de la inoportunidad. Por ejemplo, esto de Riqui. Que surja.
Venga, vamos con eso, Miguel. Claro
hoy,
que sí.
El día del Gamper. El Gamper tradicionalmente era la fiesta del socio. Desde mi punto de vista, ya no se tenía que haber jugado el Gamper, porque ya no es que no haya público, es que no hay socios. Si no hay socios, no hay Gamper.
¿Qué razón
y
de
por,
la, claro.
por suspenderlo, tampoco hubiera pasado nada. Se han suspendido cosas grandísimas. Y ya no solo los Sanfermines.
Vamos
o la Semana Santa. Sí. Se han suspendido cosas muy importantes porque sin público no es lo mismo, no ya para la competición, sino concretamente en este tema festivo.
Suenan las horarias, saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a este tramo final del tiempo de juego. Decías, Miguel.
Y en este tema festivo, el Gamper, que es presentación de jugadores, de plantilla, una fiesta, una celebración en la que aparecen los futbolistas nuevos, entre los que suponíamos estaba Riqui Puig, porque el mismo presidente, no otra persona, el mismo presidente había dicho que esta temporada Araujo, Ansu Fati y Riqui Puig tendrían ficha del primer equipo. Por lo tanto, si tienen ficha del primer equipo, se entiende que en la fiesta del Gamper están todos. Otra cosa es que ellos hayan podido decidir, y pueden tener sus razones, de que Riqui no es un futbolista todavía hecho para el primer equipo, tiene mucha competencia y le convendría jugar fuera. Vale, eso es una posibilidad. Pero, desde luego, hoy no era el día de anunciarlo, entre otras cosas porque además eso me ha dado que pensar, porque también he visto a Ansu Fati con el dorsal 31, lo cual me indica pensar que hoy día de fiesta en el Gamper, en el que se supone que Ansu Fati, la gran esperanza de futuro, tenía que haber salido con su número del primer equipo. No, ha salido otra vez con el 31, que eso significa, en términos económicos, que en lugar de valer 400, vale 170. Ya sé que 170 es una barbaridad, pero como el club insiste en que ya se ha rechazado una oferta de 150 millones por Ansu Fati, piensas, coño, pues igual, mientras no tenga el dorsal, pues viene uno con 170 y se lo llevan. En definitiva, que no sé qué tipo de estrategia sigue el club, pero, insisto, tiene el don de la inoportunidad. Por más de que, además, como ha perdido tanta credibilidad el club, tú tienes la tendencia de creerte a lo que dicen los demás más que lo que dice el club. Y yo, cuando esta mañana he leído que Koeman le ha dicho a Riqui Puig que no cuenta con él, que se busque equipo, yo lo he entendido literalmente. Pero literalmente. O sea, que le ha dicho, oye, mira, chico, aquí no vas a jugar, te vamos a poner en venta y otra cosa mariposa. Luego oyes a Koeman y dice que lo que él le ha dicho es que esta temporada va a jugar poco o nada, y que lo mejor sería que se marchase ese título, que es otra manera de ver las cosas. Pero si eso es así, no hay que esperar a las 10 de la noche para decir eso. Si a las 10 de la mañana sale la noticia de Ansu, a las 10 y 5 haces una nota aclaratoria y dices, sí, que yo le he dicho que tiene futuro en el Barça, pero que este año le convendría salir, que tampoco pasaría nada, y por lo menos hubiera matado el tema. Pero han conseguido que durante todo el día haya un caldo de cultivo que se corresponde con no sé quién ha dicho hace un momento que si todavía hoy se hubieran podido recoger firmas, en lugar de 20.000, hubieran presentado 30.000.
Sí, esa pinta tiene. Ha dicho entre veces que ya lo dirá Koeman después. Es decir, todavía deja pasar dos o tres horas más.
Pero explícale a la gente, Oli, que lo hemos contado en tiempo de juego, las razones que le llevan a Koeman a decirle a Riqui Puig que no cuenta con él.
Bueno, lo que ha dicho Koeman en la rueda de prensa después del partido ha sido eso, que le he dicho que tiene futuro aquí, pero que lo iba a tener complicado esta temporada porque va a tener mucha competencia y la cesión, cuando se le ha preguntado si la cesión era una opción, ha dicho que sí, que es una posibilidad y que puede valer no solamente para Riqui Puig, sino para otros jóvenes que no pueden estar parados. Y entonces ha puesto también el ejemplo de Pedri o de Aleñá.
Yo creo que es el entrenador que más ayuda a Riqui Puig. perdonad que os lo diga así, yo creo que lo mejor para ese chaval es...
Sí, seguro. Pase. Yo estoy contigo, Manolo.
Pero, y te, yo voy a explicar por qué. No puede ser que para Valverde, para Setién y para Koeman, yo no digo que no les valga, sí, no les entre.
Setién este le puso, chaval, ¿verdad? Setién
no, puso. Sí, puso, pero no lo puso.
Poco.
Lo que hizo, pero no lo puso. Yo hablo al final de la verdad del barquero. Que yo te quiero, pero mucho te quiero, perrico, pero pan poquico. Es decir, que si hay tres tíos ahí que lo han tenido y ninguno le ha dado minutos, Ricky Puig necesita irse a un equipo a jugar 30 partidos y demostrar si está para jugar en el Barça o no. Bueno, pues porque en este Barça, con Messi, Griezmann, Coutinho, Ansu Fati, pues es que no Dembélé, no va a jugar.
Pero ya lo ha demostrado que puede jugar en el Barça, Manolo. Si tú coges el final de temporada el año pasado, no en la Champions, porque no juega, pero la Liga, todos los partidos cuando el Madrid ya está a punto de ser campeón, el Alirón, no sé qué tal, tú coges todos esos partidos, el mejor jugador del Barça es Messi,
Dania,
el segundo es Ricky Puig,
Dania,
pero
lo que
de calle.
Se refiere, Manolo, es que tú crees que está para
jugar. No, yo entiendo lo que dice Manolo.
Una media de 60 minutos por partido, no lo está.
Yo aplaudo Koeman, que como mínimo tiene una decisión y va de cara y la dice, y eso yo lo aplaudo y chapo, pero no puede ser que el futuro deportivo de un jugador como Ricky Puig lo decida el entrenador de turno, que se sienta aquí en el banquillo, que a lo mejor de aquí en 10 meses ya no está en el club, y vendrá otro y dirá, hostia, yo quería Ricky Puig.
Dani, yo te entiendo, imagínate que dice el director, que el Barça no tiene, porque aunque sea Ramón, pero imagínate que dice el director deportivo, no, Ricky Puig se tiene que ganar el primer equipo, dice el entrenador, pues muy bien, que se quede, no va a jugar.
Bueno, será mejor, pasado, pero, sí, ha pasado.
Será
pero
esa mejor ley, que salga y juegue.
Pero esa ley de ahora de que no va a jugar, lo decís vosotros.
Lo dice Koeman.
Y lo dice Koeman.
Es el que manda, claro, joder.
Ya, pero es que para mí es un error que un tío de la calidad de Ricky Puig, tú ya decías que no va a jugar y que no, lo voy a ceder y me va a demostrar en primera división.
Es igual que Kubo en el Madrid. O sea, ¿tú crees que Kubo a la larga no va a jugar en el Madrid? Yo estoy convencido que sí. En estos momentos no va a jugar. Entonces, para que juegue cuatro partidos y uno sí, es mejor cederlo y que vaya al Villarreal.
Yo creo que Ricky Puig en el Villarreal, en el Mallorca o donde tú digas, en el Cádiz,
jugaría.
Pero no es lo mismo que el Barça.
Escucha, vamos a saber dentro de poco las ofertas que tiene Ricky Puig. Si es tan extraordinariamente bueno como creemos, porque una cosa es lo que creamos nosotros, pero lo que es verdad es que
yo voy a decir
con todos los entrenadores que ha tenido, ha jugado mucho menos de lo que nosotros creíamos que iba a ser.
Muy joven, ¿eh?
Claro que es muy joven. Acuérdate, Dani, de los años que tardó Iniesta.
Sí, por culpa de Rijkaard. Pregúntale a él lo que piensa de Rijkaard.
Que lo entiendo. Pero es que todos en nuestro trabajo dependemos de la decisión del inmediato superior, que en el caso de Ricky Puig ha tenido la desgracia, como en su momento le pasó a Bartra o les ha podido pasar a otros futbolistas, coño, que con todos los entrenadores que tenían, tú decías, pero si este tío está para jugar, pues los entrenadores no lo ponían.
Solo os digo una cosa y ya me callo con esto, por favor, porque además lo he estudiado y este tema lo he hecho por otros jugadores varias veces. ¿Me podéis decir, por favor, la lista de jugadores del Barça que se han ido cedidos a un equipo, han vuelto y han triunfado? Los últimos 30 años, desde que yo he nacido, os espero aquí. No, ninguno. El Chapi Ferré se fue al Tenerife y volvió y tal.
Pero será un problema del jugador, que no tenía nivel para estar en
el Barça. No, es que jugar en el Barça es complicado. Es cedido y te pierdes. Jalilovic, el otro, Denis Suárez, Rafinha.
Ese tema te lo puedo preguntar. Te lo puedo preguntar yo al revés. ¿Cuántos Rikis se han ido del Barça y luego no han triunfado? El primero,
sí, claro, ejemplo, Thiago y triunfó Cés.
Thiago se fue porque lo compraron aprovechando un error burocrático inadmisible del Barcelona. Pero, por ejemplo, de Ulofeu, que era otro de las grandes esperanzas blancas.
Pues
se ha ido y se fue y no jugaba con Emery, y se fue al Everton y jugaba con el otro.
¿Puedo decir una cosa? Yo creo que Ricky Puig, que yo creo que tiene una calidad y un talento tremendo, ha dicho una cosa, Dani, dice, seguramente en el Barça jugaría. Pues seguro. Jugaría. Y es más, yo me atrevería a decir que jugaría más que muchos equipos de primera.
Eso es lo que digo yo.
Encontrar a un equipo para Ricky Puig que quiera jugar con Ricky Puig no es fácil.
Yo solo veo al Ajax ahora mismo.
Claro, el Ajax, no el Arsenal, el City, pero claro, es muy complicado. No es
pero
complicado.
Luego yo aparte esto, en el Barça lo poco que ha jugado, yo le he visto jugar que mejor que Coutinho. Ha jugado mejor que Coutinho, ya, no ha jugado mejor que Griezmann. Pues que cedan a Griezmann, que cedan a Griezmann.
Ah, claro, ahí.
Pero, Palomar, déjame que termine. Pero dicho esto, yo lo digo sinceramente, con la plantilla que tiene el Barça, Ricky Puig ahora mismo no puede jugar en el Barça.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Yo
no estoy de acuerdo.
No puedo jugar porque es que no. No sé. Es que, repito, hay tres entrenadores que no. Mira, ¿por qué jugó Iniesta? ¿Por qué? Porque se ganó los entrenadores. ¿Por qué jugó Puyol? Porque se ganó los entrenadores. Hay futbolistas que por lo que
sea... ¿Y tú crees que no se
lo
ha ganado? No se lo ha ganado. O sea, ha jugado mal Ricky Puig. No se lo merece. Yo tengo una cosa estratégicamente.
Que creo que no sé si estaréis de acuerdo o no, pero con el dibujo de 4-2-3-1 tiene menos posibilidades.
Eso, totalmente de acuerdo. Eso es
el tema. El dibujo le perjudica.
A ver, estratégicamente. En algún momento que os traigo una mala noticia. Roma, Ángel García.
Mala, pero muy merecida por parte de Diego Schwartzman, que acaba de ganar por primera vez a la décima que se enfrenta a don Rafael Nadal Parera. 2-6 y 5-7 para el tenista argentino ante un Rafa muy fallón, bastante cansado, bastante flojo a nivel de movimientos y sobre todo nefasto al saque. No recuerdo tres partidos peores de Rafa Nadal al saque en toda su carrera. Queda tiempo, Roland Garros empieza el domingo 27, pero necesita mejorar y mucho Rafa Nadal. Aquí había ganado 9 títulos, no va a llegar el décimo. En Roland Garros ha ganado 12. Si queremos soñar con el 13º, necesita mejorar Rafa Nadal, que se va ahora bastante compungido de la pista. Mañana, Diego Schwartzman en semifinales. Nos queda Garbiñe Muguruza. Mañana, 12 del mediodía, ante Simona Halep.
Que lo ceda.
Ha caído Nadal. Esperad que tenemos una comunicación con el tema Suárez, porque es otra de las patas de banco del Barcelona. Y hoy ha habido novedades, por lo menos en uno de los equipos en los que sonaba. Álvaro Fonrichetti, ¿qué tal? Muy buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal, Sandy? Muy buenas.
¿Qué dice Pirlo de Suárez, de la operación Suárez, que recordemos el otro día pasó el examen de italiano para no cerrarse puertas con el tema del pasaporte?
Efectivamente, la Juve me casi imposible ahora mismo el fichaje de Suárez, porque a pesar de que el uruguayo, como dices, ha aprobado ese examen, el necesario para poder tener pasaporte italiano, gracias a que su mujer, Sofía Balbi, lo tiene, pues la burocracia para ser comunitario, para obtener ese pasaporte, no sería tan rápida, no duraría tan poco como ese examen que hizo Suárez el jueves en Perugia. Por eso Andrea Pirlo ha dicho hoy, en la previa del estreno liguero ante la Sampdoria, que es muy difícil que llegue Suárez y que ve complicado que vaya a ser su delantero centro. Esas han sido las dos frases clave de esa rueda de prensa. Tanto es así, tan difícil está, que por cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, el bosnio de la Roma, Edin Dzeko, debería estar ya entrenando a las órdenes del propio Pirlo, que le pidió para su delantero nada más aterrizar en el cargo. Siempre fue su prioridad. De hecho, Dzeko no ha jugado hoy ni un solo minuto con la Roma. El problema es que para que el bosnio vaya a la Juve tiene que desbloquearse antes lo del polaco Milic a la Roma. Ayer ya superó el reconocimiento médico, pero aún tiene asuntos económicos pendientes de resolver con el conjunto napolitano, pero parece cuestión de horas.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Tenemos que dejar aquí el asunto Barça porque tenemos muchas cosas de las que hablar por delante. No sé si queréis decir algo más ya para terminar. Dani, Miguel.
No, yo muy rápido, solo que estratégicamente, aunque sea mucho mejor jugador y mucho mejor, apostar por Pjanic como club, apostar por Coutinho tal, y decir que Ricky Puig no tiene sitio y que se tiene que ir fuera, me parece un error generacional, solo digo eso.
Pues yo diré que hoy estoy, después de haber oído al entrenador, estoy más preocupado por Pedri, que tengo que decir que me parece un futbolista excepcional.
Otro.
Que por Ricky Puig.
Bueno, pues a ver qué.
Pedri tiene 17 años.
Sí, a ver. Sí.
Jugaría en el Barça.
Sí.
A ver qué pasa. Con los jóvenes, con Koeman, con Ricky Puig y con todo lo que está por venir hasta que se cierre el mercado el 5 de octubre. Dani, no dejo de darte disgustos. Esta noche, ¿das alguna esperanza a tus Boston?
No, ya te estaba escuchando antes y tienes mucha razón. Yo pienso como tú, de Miami es un outsider clarísimo. Pero yo sí, tengo todavía esperanza de que Boston pueda voltear.
Esto es dos y media, ¿no? Luego lo vamos a hablar con Pari.
Yo creo que se puede poner 2-1 hoy esto.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Miguel, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, familia.
Oli. Pues nada, vamos hablando a ver qué pasa con la actualidad del Barça, que desde luego no sé si la semana que viene será más convulsa que esta, pero lo veo complicado. Lo que sea lo contaremos aquí en COPE. Manolo, un abrazo.
Así es, un abrazo. Dios Santi.
Os pido, Siro, Palomar, Robert, sí, que os quedéis un poquito más con nosotros. ¿Alguien iba a hablar?
No, que sí, que aquí nos quedamos.
Porque tenemos que analizar lo del Real Madrid, pero 11:43 de la noche, 10:43 en Canarias, servicios informativos de la cadena COPE. Hola, Álvaro Echeverría, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ahora, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi. Pues sí, actualizamos la información y la actualidad pasa por los datos de la pandemia en nuestro país y por la entrevista que ha dado Pedro Sánchez en La Sexta. Pese a los confinamientos en más de 70 municipios o áreas sanitarias en nuestro país, el presidente no contempla un confinamiento generalizado en esta segunda ola.
Yo no contemplo un confinamiento en el país. Es verdad que no podemos cerrar ninguna puerta, pero creo que tenemos ahora mismo las herramientas, los instrumentos perfectamente delimitados en las comunidades autónomas y el Gobierno de España para poder atajar y doblegar la curva, que es el objetivo que tenemos por delante, doblegar la curva. Y eso solamente lo vamos a poder hacer con unidad.
Además, considera el presidente que estamos mucho mejor que en la primavera, porque dice ahora se detectan 6 o 7 de cada 10 casos y durante el estado de alarma solo 1 de cada 10. Y a falta de los datos a nivel nacional, los fines de semana son las comunidades las que hacen recuento de cómo avanza la pandemia en su territorio. Y los datos no solo no mejoran, sino que van a peor. Nacho Rodríguez.
Cataluña sigue siendo una de las comunidades más afectadas, superando de nuevo los 1.300 casos diarios de coronavirus. Eso sí, en las últimas 24 horas solamente se ha notificado un fallecido, cifra que contrasta con los 16 del día anterior. Andalucía, por su parte, ha registrado en el último día 11 fallecidos y 1.480 nuevos contagios. También preocupa Extremadura y Castilla y León, que baten récord de contagios en un solo día. En este último, en Castilla y León, sobrepasa la barrera de los 1.000 contagios diarios. Datos al alza también en el País Vasco. Hay 598 nuevos contagios, aunque hay 4 ingresos menos en la unidad de cuidados intensivos. La Comunidad Valenciana, por su parte, ha registrado 582 nuevos contagios confirmados por pruebas PCR. Suben los fallecidos y hospitalizados en Cantabria. 3 personas han perdido la vida por la COVID-19 en las últimas 24 horas y 11 han sido ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. También se han registrado 107 nuevos positivos.
Y sobre la unión de fuerzas políticas, de esa que hablaba Sánchez, contra la pandemia, entre otras cosas, ha hablado el Papa Francisco en una reunión con la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. Al término, el presidente y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha repasado frente a los periodistas esa conversación sobre la unidad.
Se unan más todas las fuerzas que tenemos en España. Partidos políticos, representantes del gobierno, asociaciones, instituciones civiles, sindicatos, la misma iglesia, trabajar conjuntamente para todos los problemas, pero sobre todo el problema que nos está planteando en estos momentos la gente que se va a quedar sin trabajo.
Y en Estados Unidos, las autoridades han interceptado una carta que contenía ricina, veneno, y que iba dirigida a la Casa Blanca, al presidente Donald Trump. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los servicios de seguridad de la Casa Blanca interceptaban a principios de esta semana un sobre dirigido al presidente Trump que contenía ricino, una sustancia altamente venenosa. El sobre habría sido enviado desde Canadá y los servicios de inteligencia trabajan ahora para determinar si fueron enviados más sobres. Todo el correo que llega a la Casa Blanca es previamente inspeccionado en unas instalaciones ajenas a la mansión presidencial.
Y voy terminando, Santi, y sí. Lo hago con una polémica que ha surgido entre los opositores a bomberos de Málaga. Resulta que están en pie de guerra porque en las pruebas físicas de 40 que se presentaron solo aprobaron, ojo, 6. ¿Y por qué? Bueno, pues por esta nueva normalidad del COVID. Resulta que para la prueba de trepar una cuerda, no solo no les dejaron ponerse magnesio en las manos para tener mejor agarre, que es algo habitual, sino que les obligaron a ponerse gel hidroalcohólico. ¿Dónde? El resultado fue que la mayoría se resbalaban intentando subir la cuerda y solamente 6 lo consiguieron en el tiempo estipulado. Y ahora, claro, pues piden que se repita la prueba.
No me extraña. Yo veraneo en Málaga y les veo entrenar en la playa de la Misericordia, que es donde pasan, y yo les aprobaría a todos porque son unas auténticas máquinas. Pero claro, pues claro, fíjate.
Un grado más de complicación.
En las oposiciones de la pandemia. Pues hasta ahí ha llegado. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Un abrazo. Enseguida seguimos contando más cosas importantes, pero para importante en estos tiempos de incertidumbre, es el mensaje que trae Gema Santos de Berti. Gema, muy buenas.
Pues sí, Santi, muy buenas, más que nada porque en Berti nos hacen sentir seguros, que en estos tiempos eso no está ni pagado. Madre mía, qué sencillo es todo gracias a nuestros amigos de Berti. Te recordamos lo primero que puedes realizar en berti.es, todas tus gestiones online, de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia, el pago de tus recibos, todo en cualquier momento y en cualquier dispositivo, estés donde estés. Y encima, hablando de hacerte la vida más sencilla, escucha este ofertón. Ahora mismo para todos nuestros oyentes, un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento. Así que no tardes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Berti.es, un 40%, yo no me lo pensaba. 11:48, 10:48 en Canarias. Enseguida más cosas aquí en este Tiempo de Juego, tramo final.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Las residencias de mayores deberán ser los primeros centros que tengan preferencia para todo este tipo de pruebas.
En las últimas semanas el coronavirus está golpeando de nuevo las residencias de ancianos, aunque es cierto que por ahora los casos no son tan graves y hay muchos asintomáticos. ¿Qué está pasando en la residencia?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Desde el incendio no tienen acceso a la comida, agua.
En Moria los refugiados no tienen casa ni nada que se le parezca. Viven en contenedores, chozas o...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR, I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana debuta el campeón, mañana empieza la defensa del título el Real Madrid. Enseguida estamos ahora mismo con Miguelito y con Sande para que nos cuenten última hora de Real Madrid y de Real Sociedad. Pero antes vamos a cerrar balaídos para saber qué dijeron los entrenadores. Sandy Peón, Tocayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Tocayo, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches. Nos quedamos con las ruedas de prensa de los entrenadores. Javi Gracia, el técnico del Valencia, que ha insistido sobre todo en dos mensajes. El primero, que tienen que mejorar defensivamente, algo en lo que ya viene insistiendo además desde que ganaran la primera jornada por 4-2 al Levante. Y un segundo mensaje, Santi, para mí importante.
Sí.
Se ha quejado Javi Gracia de la diferencia de rasero hoy de Gil Manzano, del colegiado de este Celta-Valencia. Ha dicho que no ha entendido, por ejemplo, por qué no le mostró la segunda amarilla a Tapia en esa mano que comentábamos en la primera parte de tiempo de juego, en una jugada en el medio del campo, por la que entiende el entrenador del Valencia podía haber sido expulsado Renato Tapia. Por cierto, Renato Tapia, que se ha marchado de Balaídos con calambres, no sufre una lesión importante y esto sin duda también es una buena noticia para el Celta y para su entrenador, para Óscar García, que ha hecho debutar hoy al jovencísimo Gabri Veiga, el canterano, que apenas hace unos días ha cumplido los 18 años. Ha dicho Óscar García que han sido mejores y ha explicado también el enfado de Enre Mor. Ha dicho que ha hablado con el jugador turco-danés y que el mismo futbolista le ha explicado que el enfado no era con el técnico, sino consigo mismo porque se sentía frustrado. Creía Enre Mor que el partido estaba para él cuando ha sido sustituido por el técnico catalán.
Ya sabemos que Enre Mor es especial y hay que tener con él una sensibilidad también especial. Noche feliz en Vigo, se marchan mucho más cabreados los valencianistas. La semana que viene es Valencia-Huesca, esto es el sábado a las 4, uh-huh. Y el domingo hay un Valladolid-Celta.
Sí, señor, un partido contra el Real Valladolid, un calendario muy apretado, porque después vienen de manera continuada prácticamente pues Barcelona, Atlético de Madrid, así que desde luego que estos cuatro puntos son importantísimos, y además hacía mucho tiempo, Santi, que el Celta, aunque sea de manera anecdótica, no se veía segundo clasificado empatado a puntos con el Pirata.
Esas cosas siempre hacen ilusión. Gracias, Santi, desde descansa, luego. Un abrazo.
Hasta luego, adiós, buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguelito? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Está también por ahí Marco Antonio Sandé. Hola, Marco.
Aquí estoy, buenas noches.
Bueno, pues es la Real la encargada de anfitrionar el partido que abre la defensa del título del Real Madrid. Vamos primero con la Real, Marco. ¿Cómo llega Lordi Manola al partido? La pregunta de la semana ha sido si llega o no llega el mago, si llega Silva después de superar el coronavirus.
Bueno, la noticia es que llega, el caso es ver cuánto tiempo va a jugar. Yo creo que unos minutos va a tener porque lo quiere colocar en dinámica de juego ya, y Manuel Alguacil, lo que pasa que todavía no está al nivel de exigencia del técnico de Orio. Hay tres novedades en la convocatoria, son Eneko González de Zárate, que es un chaval medio centro que, para que te hagas una idea de esto, es de cantera, que hace distribuciones en largo maravillosas, o sea, un chaval que seguramente vaya a dar mucho que hablar, ha jugado en pretemporada, ha entrado en la convocatoria, yo no creo que vaya a salir tampoco de titular con el socavón que hay en el centro del campo de la Real, que tiene muchísimas bajas. Otra de las novedades en la convocatoria es Nacho Monreal, que creo que va a salir de titular en la banda izquierda, en el lateral, y también John Pacheco. Pero hay ocho bajas, o sea, Iyarra, Guridi, Zubeldia, Zubimendi, estos cuatro que son mediocentros, además de Sangali, Merkelanz y Zaldúa. Y a William José, que a pesar de superar el último test serológico, no va a estar a disposición del equipo hasta el lunes. Y las incógnitas, sobre todo, al margen de ver a Silva, también por aquí, Santi, comprenderéis, ver a Odegaard, si claro. Tiene minutos con el Real Madrid.
Bueno, pues ahora salimos de duda. Quédate a la escucha que te lo va a contar Miguelito. Marco, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues eran nueve bajas, Miguel, las que decíamos el otro día que tenía el Real Madrid en el amistoso fantasma contra el Getafe. Decías tú que iba a ser muy difícil ver a cualquiera de ellos nueve en el once. ¿Al final llegan alguno de los tocados, lesionados a la convocatoria?
Sí, alguno ha entrado en la lista, que componen 22 jugadores, pero yo creo que ninguno va a ser titular. Isco ya ha completado, por ejemplo, el primer entrenamiento con el grupo, pero no ha formado parte de la convocatoria. Recordemos que se recupera de un esguince de tobillo. Y las dos buenas noticias para Zidane, que ha tenido que echar mano de dos chavales para completar la lista, son Odegaard y Jovic. El noruego, obviamente, también le ha puesto un cariño especial esta semana para llegar al partido, que es muy especial para él, como decía Sande. Y además Jovic también se ha recuperado de sus molestias y forma parte de la lista. Seis bajas en total, junto con Isco, no entran en la convocatoria ni Hazard, ni Asensio, ni Lucas Vázquez, ni Militao y tampoco Mariano, que recordemos fue operado esta semana de amigdalitis.
¿Cuántos años, Lama, llevas narrando al Madrid? ¿Qué temporada es esta narrando al Madrid?
No lo sé, no las cuento. ¿No,
¿No tienes cuadernos como Miguelito? ¿Cuadernos de estos de colores?
Joder, afortunadamente no los tengo.
Esperaba que sí. ¿Te gusta el Real Madrid 2020-2021, Manolo? Que se parece sospechosamente al Real Madrid 2019-2020.
Bueno, no sé si me gusta o no me gusta, porque no lo hemos visto. Es que lo dramático de este Madrid es que no lo hemos visto, pero me imagino que va a ser exactamente igual al que terminó ganando la Liga y exactamente igual al que terminó perdiendo la Champions. Porque es un equipo donde no ha habido ninguna novedad, es un equipo donde no ha habido fichajes y es un equipo donde la base va a seguir siendo la de la pasada temporada, con un aliciente, que los jóvenes son un año más mayores, un año más de experiencia, y me imagino que querrán tirar la puerta para poder entrar ahí en el equipo de Zidane. Pero realmente no espero grandes novedades del Madrid que vi a final de Liga.
Palomar, ¿cómo lo ves tú a este Real Madrid de Zidane sin Gareth Bale, siete temporadas después?
Sin Gareth Bale, pero con Odegaard y con chicos que ya vimos el año pasado que tenían muy buena pinta, pues con la experiencia de llevar unos cuantos entrenamientos con Zidane y unos cuantos meses, en el caso de Vinicius, alguna temporada más en el Madrid. Hombre, no conozco otro deporte como el fútbol con capacidad para reilusionar tanto al que pierde, porque empieza una nueva temporada y parece que haces borrón y cuenta nueva, como al que gana. Y esa ilusión casi siempre suele venir en forma de fichajes. Bueno, es que estamos acostumbrados a vivir los veranos a golpe de talonario, haya perdido tu equipo o haya ganado, y se hace muy extraño que no veamos recuperación de cedidos y poco más, como es el caso del Real Madrid. Entonces, a lo que tiene que agarrarse el aficionado blanco es a una cierta continuidad, que yo creo que va a ir por ahí un poco el trabajo de Zidane, ese equipo cuyo recuerdo tenemos en los últimos 11 partidos, que es un equipo sólido, que si te hacía un gol pues estaba ya liquidado porque no había quien le levantara. Pero claro, todos tenemos la duda de si esto vale para Champions, con lo que hemos visto a los Bayern y compañía, ¿no? Ese otro tipo de fútbol que parece empezar a llevarse ahora, que lo comparas con el fútbol español y ves otro ritmo. ¿Está el Madrid para eso? Bueno, pues es la duda que nos queda. Para la liga nuestra es evidente que sí. Yo creo que el equipo, aunque Zidane lo mueve mucho, está muy claro, y quedan ahí delante. Si quitas a Benzema, yo creo que esos puestos van a flotar mucho. Sí podemos decir que Hazard va a ser Vinicius hasta que se recupere, pero luego por ahí pueden pasar Rodrigo, Asensio, Isco, el mismo Odegaard y compañía. Y es un poco la duda que queda. A mí me parece un buen equipo, un equipo competitivo, pero claro, siempre falta esa guinda del fichaje, ¿no?
Ciro, ¿tú qué dices?
Pues yo un poco lo que han dicho Manolo y Robert, ¿no? O sea, yo creo que partes positivas es de que es un año más de la gente joven, pues Vinicius con un año más de experiencia, Rodrigo con un año más de experiencia, la ilusión de Odegaard, que jugó el año pasado una extraordinaria temporada y que con que repita eso, pues va a jugar muchos minutos y muchos partidos en el Madrid. Y después, a ver, cuando hablamos de que te sirve para jugar, para ganar en España y no en Europa, evidentemente, si tienes el mismo azar del año pasado y no tienes tampoco a Marco Asensio como el año pasado, pues evidentemente sí que se queda corto el equipo, a lo mejor para grandes, grandes logros. Pero yo sigo esperando y sigo confiando y en la apuesta clara que es Hazard. O sea, estamos hablando de uno, ya no quiero exagerar, pero sí, uno de los 5 mejores jugadores del mundo. Claro, es que el Madrid el año pasado gana la Liga sin este jugador, o jugando solo 10 partidos. Gana la Liga sin un tío como Marco Asensio, que todos decíamos hace 2 o 3 años que era el futuro del fútbol español. O sea, que no es que fuera una promesa, no, era ya una realidad, y del que hablábamos de que podía ser el que fuera gran líder de la selección española, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en eso, ¿no? En Odegaard, en Marco Asensio, en volver a ver al Marco Asensio de antes de la lesión, y sobre todo en Hazard, que lo volvamos a ver, el Hazard del Chelsea, ¿no?
Yo sé, Manolo, de cuándo llevas narrando al Madrid. Me lo ha dicho
desde
un pajarito.
Desde el 84 debe llevar, ¿no?
Me lo ha dicho un pajarito.
¿84?
Desde el 92.
Al Madrid.
Que un tal Paco González cogía Carrusel con 15 años, prácticamente.
Pero el fútbol ya hacías en el 84, ¿no?
Al Madrid, dentro y fuera de casa, desde el 92.
No, mucho antes.
Paco dice que dentro y que antes hacías algunos partidos en casa. Oye, discutid, Paco y tú. A mí no me merece esto. ¿Eh? Paco dice que 28 años. Si quieres, le pincho. Mira, mientras le das una vuelta, vamos a escuchar hoy a Zidane.
Pero mira, yo 20, casi.
Yo tuve un accidente en el 90 y ya narraba el Madrid cuando lo tuve.
Viniendo de Pamplona, ¿no?
Claro, yo ya narraba el Madrid cuando lo tuve. Lo que pasa que en aquella época lo que pasa es que yo hacía un poco lo que hace Rubén ahora. Hacía partidos sábado y domingo y uno era el Madrid y otro era otro equipo. Pero yo ya narraba en el 88 también.
Dice Paco que el accidente fue en el 92. Bueno, sí, que pinchamos a Paco, ¿eh? No me provoquéis, que hacemos aquí un hormigas blancas.
Ya por lo que me faltaba.
Rápidamente.
¿No? En el 90 fue la hepatitis. Ya lo narraba yo.
Se te acumulan los accidentes. Vamos a escuchar a Zidane porque ha hablado hoy de Bale y de la salida de Gareth Bale. Esto es lo mejor de lo que ha dicho el francés en rueda de prensa.
Yo no voy a hablar del jugador. Jugador, sabemos el jugador que es, lo que ha hecho en 7 años en el Real Madrid. Ahora es lo que quiere hacer él también, ¿sabes? Y ahí no, yo no puedo entrar en estas cosas, en este asunto.
Y después de 7 años, ¿qué recuerdo le queda a usted del galés en el equipo?
Lo que ha hecho aquí lo ha hecho bien, lo ha hecho fenomenal. Yo creo que no hay que discutir de estas cosas. Y yo creo que ha demostrado sus cualidades.
Si se acaba confirmando la marcha de Bale a Zidane, ¿a usted se le va a quitar un peso de encima?
No, nada. Yo nunca he tenido problema con Bale y nunca ha sido un peso. Las cosas son como son. Yo nunca he tenido problema con Gareth, él conmigo. Eso no ha pasado.
Bueno, pues balones fuera un poco de Zidane, ¿no? Yo creo que algún problemilla con Bale sí que ha tenido.
Sí, una de las veces.
Se le han hecho seis preguntas a Zidane sobre Bale. No ha entrado en muchos detalles, ha dicho que no ha hablado con él estos días. Buscando el titular, obviamente, estábamos esta mañana, pero no lo ha dado, ¿no? Si me he quitado un peso de encima, si es bueno o malo que salga el galés. Si podría haber hecho algo más el propio Zidane para que su final no fuera tan pobre, pero bueno, ya te digo que hoy durante el día llevaba el 25 en la web oficial del Real Madrid. Como ya se ha hecho oficial la cesión, pues obviamente ha desaparecido ya de la web y ya está a las órdenes de Mourinho.
¿Queréis decir algo el epitafio ya de la salida de Bale del Real Madrid para Omar?
Que es lo mejor que le ha podido pasar al Madrid.
Sí, se había
y a él también,
en un problema. A él me imagino que también si quiere jugar al fútbol.
Claro, claro.
Es que la duda que yo tengo, porque ya de momento he oído que hasta mediados de octubre no vuelve. O sea, que se va como vino. O sea, ya tiene una lesión hasta mediados de octubre. O sea, que tampoco es ninguna noticia que siga lesionado.
Es la portada de marca de ayer, claro, ya, ¿no? No. Sí, todo tuyo, ¿no, Robert?
Sí, que tiene para...
Ahí lo lleva.
Que vino todo... Sí, exactamente. Ahí lo tiene Mourinho, a ver si es capaz de sacarle más partido. Yo creo que se había convertido...
Estoy convencido de que vamos a volver a ver al Gareth Bale que viene al Madrid. Vamos, estoy convencido.
Por eso yo creo que Zidane ha estado hoy...
Para empezar está lesionado, ¿eh?
Sí.
Por eso ha estado Zidane prudente hoy, no sé qué el año que viene por rendimiento deportivo de lo repente, pueda recuperar, ¿no? o vete
claro, recordemos que tiene dos de contrato y se le ha cedido por uno.
Claro, o a lo mejor no lo quiere, claro, el Tottenham. Bueno,
porque aparte
viene,
el Tottenham, hombre, el Tottenham es inglés pero no es gilipollas. O sea, no va a contratar a un tío que no sabe el rendimiento que va a dar y no se lo va a comer dos años. Dirá, yo le firmo uno y luego ya si...
Yo le firmo uno, el Madrid paga la mitad o más, están diciendo en Inglaterra de la ficha, y luego ya veremos.
Claro, luego ya verán, pero claro, bueno... Yo creo que para el Madrid, yo personalmente creo que para el Madrid es lo mejor que le ha pasado.
Sí, yo creo que era un problema deportivo porque no estaba rindiendo últimamente, ya era un hombre de apariciones y últimamente ni siquiera de eso. Se estaba empezando a convertir en un problema ambiental y eso que en el Bernabéu no se estaba jugando ya sin público. Imaginaros este jugador con esa displicencia a estadio lleno, ¿no? Que la gente ya estaba un poco caliente. Y luego había, que sigue habiendo, pero menos, un problema económico. Le estabas pagando una ficha a un jugador que no te estaba dando ni mucho menos lo que costaba esa ficha. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a ver si él realmente sigue teniendo fútbol dentro, pues lo demostrará. Y oye, pues mira, lo mismo el Madrid dice el año que viene aquí, si quiere seguir siendo jugador, y si no, pues a ver cómo se resuelve su futuro.
El otro día lo preguntábamos en la encuesta, tanto del Deportes Cope de las 3 como el de las 8:30, si considerabais un fracaso o un éxito el paso de Bale por el Madrid.
Se queda en la mitad.
Sí.
Queda en la mitad. Si tú analizas, yo lo decía el otro día al mediodía, sí. que si analizas, por ejemplo, los grandes partidos de los últimos años, ha sido más protagonista Gareth Bale que el propio Cristiano Ronaldo. O sea, es que si tú analizas finales y cosas de estas, o sea, ha sido más protagonista Bale mete en Lisboa, Bale con la famosa jugada contra el Barça en la final de la Copa del Rey con Marc Bartra, mete los dos goles contra el Liverpool. Vas analizando y dices, si es que al final casi ha sido más protagonista, pero claro, es un jugador que se ha quedado pues a medias, ¿no? O sea, es un jugador que ha podido ser y no ha llegado, ¿no? Por él, yo creo que, a ver, yo aquí lo responsabilizo a él, a lo mejor en primer lugar, pero tampoco creo que Zinedine Zidane ha sabido llevar a este futbolista, no ha sabido llevarlo, no, por lo que sea. O sea, raro, ya lo era también con Ancelotti, sí. Raro lo era con otros entrenadores y más o menos le han sabido sacar partido. Yo creo que ahí Zinedine no, bueno, ha sido menos elástico o se ha cansado de aguantarlo, no lo sé.
El final ha sido feo porque todo lo del golf y toda esta última época de Bale en el Real Madrid, hombre, sale bastante...
Sus números, Santi, son en 7 temporadas, 251 partidos jugados, el 62%, se ha perdido principalmente por lesiones 150, un 37%, 105 goles, es el 17º máximo goleador de la historia del club,
sí,
y 14 títulos.
Excepto los partidos que se ha perdido,
sí, pero
los números son buenos y los que ha jugado.
No, pero claro, pero ahí hay un truco. Cuando dicen que ha jugado 250... Bale ha jugado menos de la mitad de los minutos que podría haber jugado con el Madrid.
Sí, es analizable.
Ese dato creo que lo ha dado hoy porque lo he leído. El Madrid en la época de Bale
también es analizable.
36.000 minutos
que no acabó o que
36.000 minutos y Bale tan solo ha jugado 17.000 minutos. O sea,
partidos que jugó, pero
ha jugado más o menos un 48-47% de los minutos. O sea, que ha jugado la mitad de los minutos que podía haber jugado.
Bueno, pues como decía hoy en la portada de Marca, todo suyo para el Tottenham. Mire, el
Chelsea lo ha publicado, para que
sale un 11 para mañana, Miguel.
Yo creo que hay un par de dudas. El lateral izquierdo, que supongo que será Mendy, y luego si va a jugar con 4-3-3 o con 4-4-2. Me parecería demasiado alegre jugar arriba con Benzema, Rodrigo y Vinicius. Yo creo que va a jugar uno de los brasileños con el francés. Y yo creo que va a meter 4 centrocampistas con Valverde, Casemiro, Kroos y Modric. Te apunto por último que Zidane no ha dado la plantilla por cerrada, que prácticamente ha descartado una cesión de Jovic y que ha dicho que Hazard volverá a jugar cuando esté al 100%. Vamos a ver si eso es antes del parón de selecciones o ya para después, cuando el Madrid reciba al Cádiz.
Mañana 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad, Real Madrid, para iniciar la liga del equipo blanco. Recordemos que en la primera jornada no disputó partido el Real Madrid. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
¿Os queda algo por añadir? Robert, Manolo, Siro.
No, que yo creo que para el Madrid ir a Anoeta ahora, yo creo que es buen momento para ir. La Real, ha dicho ahí Marco, que tiene muchas bajas en el centro campo, el Madrid también tiene muchas bajas, pero es un campo que cuanto antes te lo quiten mejor, y yo creo que es bueno ir de cara a ese campo que cogerlo a la Real ya rodada, con buen fútbol. Yo creo que es un buen momento para hacerlo.
Pues a los tres os agradezco mucho vuestra presencia esta noche en Tiempo de Juego, que imagino que alguno tendríais mejores planes, pero los oyentes y yo os lo agradecemos mucho a los tres. Un abrazo fuerte, Robert, Manolo, Siro.
Hasta luego, chao.
Y ahora lo que tenemos que hacer es enseguida ir con el Tour de Francia, pero antes ha jugado hoy el Atlético de Madrid, que no debuta en la jornada número 2, que debuta en la jornada número 3, y ha jugado una especie de partido raro, porque han sido 4 tiempos de 30 minutos. Ha ganado el Atleti al Almería y nos lo va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi. Entrenamiento con rival, Sí. Ya he etiquetado este tipo de ensayos, este tipo de experimentos, efectivamente, que ha jugado el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Esta tarde, 4 tiempos de 30 minutos, o sea que 30 minutos más de lo que dura un partido, y ha ganado 4-1, aunque el resultado sea lo de menos, ¿no? Pero en ese resultado, sí llaman la atención los autores de los goles, no Morata y Costa, que son goleadores, pero sí los otros dos, que son Mollejo y sobre todo Sapongi, ¿no? Que no había contado prácticamente, que estaba casi inédito en las alineaciones del Cholo Simeone y que había tenido la fortuna de hacer un golito. Te voy a contar el 11 con el que ha abierto el experimento el Cholo Simeone, aunque el Cholo no estaba su segundo, Nelson Vivas. El Cholo sigue esperando dar negativo para volver al trabajo. Bueno, pues ha jugado con Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Joao Félix, Saúl, Lemar y Coque, y Llorente y Morata en la punta del ataque. Queda una semana para que arranque la liga para el Atlético de Madrid, y seguramente este once se va a aproximar mucho al que presente el domingo que viene a las 4 frente al Granada.
Bueno, pues vamos a ver al Atleti. Yo tengo ganas de ver al Atleti de la 2021. Un Atleti sin muchos cambios, pero escucha, Antonio, como le pasa al 95% de los equipos. Si es que está siendo el verano de la pandemia.
¿No?
Si es que
lo venimos contando, ¿no? Ya varias semanas el Atleti no tiene mucha capacidad para fichar y sí le apetecería sacarse alguna ficha, ¿no? De algunos de los jugadores que tiene, o bien porque cumplen contrato el año que viene, o bien porque no acaban de rendir lo que el club esperaba, pero evidentemente para poder fichar necesita vender y de momento no lo ha hecho, aunque en esta ocasión el mercado se cierra el 4 o 5 de octubre, así que bueno, pues hay tiempo todavía para alguna sorpresa, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
12 y 11, si no han visto o no han escuchado lo que ha pasado en el Tour de Francia, no se vaya muy lejos.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE
para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción, que pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
47.194, 47194, serie 16016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de los primeros. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses. Está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Lo decíamos el viernes en los reportes COPE de la tarde, que lo único que me da pena es que vamos a dejar de vibrar con el ciclismo en COPE, o por lo menos con el Tour de Francia. Nos queda la etapa de mañana todavía, el paseo triunfal de Tadej Pogačar, pero vaya final, vaya semana, lo decía Kiki Iglesias en la retransmisión en Tiempo de Juego esta tarde, vaya semana final entre los Alpes y los eslovenos estos, que diría Malvar, que son unos caraduras, eran los árbitros, no los ciclistas, que los ciclistas son dos cracks. Y qué imágenes al final, cuando Roglic llegaba roto, se sentaba medio llorando, Pogačar no se lo podía creer, la narración de Eri, la verdad es que ha sido la leche, por decirlo de manera clara y corta. Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Ha sido a gusto, muy buenas.
Claro, es que es la verdad, ya lo sabes tú, que aquí tienes a un fan. Tenemos aquí que viajando hasta París, con una paliza tremenda, porque había 500 kilómetros desde el final de la etapa en la planche de Belles Fields hasta París. Bueno, si podemos saludar a Quique, lo hacemos durante estos minutitos, y si no, tranquilo, está Quique. Hola, Quiquín.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, sí, señor.
¿Qué tal la paliza, hijo?
Bueno, estoy a 53 kilómetros del hotel.
¿Y cuál es el panorama ahora cuando llegues? Porque habrás cenado, ¿cómo
estás? Sí, hombre, he cenado un bocata triangulares de autopista.
Bueno, oye.
Bien, suficiente.
¿Hay unos paquetes de sándwiches, Santi, que te gustan estas cosas? Sí. De tres mitades.
O sea, lo que es un tridente. En vez del tríptico alpino, el tríptico del sándwich.
Sí, que a lo mejor dos sándwiches de estos de gasolinera son muchos, pero uno y medio es otra cosa.
Pues sí.
Y los franceses piensan en todo. Sí. O sea, los supermercados de gasolinera de Francia son
es otra
mundo,
liga, ¿no?
Son un mundo, sí. Bueno, desde luego.
Sabes que a mí estas cosas me preocupan, porque está aquí que el hombre pegándose para meter a Landa, y luego a Enric Mas, y luego 500 kilómetros de coche, y... Pues oye, y con los dos rubitos esperándole en casa, pues estas cosas a mí me tocan. Está por ahí el equipazo completo del ciclismo en COPE. Está también Óscar Pereiro, que estará contentísimo esta noche. Pere, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya, está buscando todavía, como diría el tío Luis Ángel, está dando vueltas la araña todavía en el tiro de Iago Aspas. Madre mía, qué chirlo ha metido.
Madre mía, qué bueno es. Y la verdad que este hombre, el día que se retire, pues nos pasará lo mismo que ha pasado estos días con el posible adiós de Messi, ¿no? Que nos entrará una depresión a todos tremendo.
Está Pasamontes también por ahí. Hola, Luis.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Ahora lo vamos a comentar porque yo me lo he pasado pipa con el final de etapa. Me hubiera gustado todavía que hubiera sido más apretado, ¿no? Ya por pedir. Pero claro, cuando ha empezado a equipararse en tiempos y yo le veía a Roglic, que yo no tengo ni idea de ciclismo, pero le veía la cadencia y escuchaba a Eri, a Pereiro, a ti, Luis, decir, es que esa cadencia es porque va tieso. Está intentando meter la cadera, pero es que no le va la bici. Y digo, a ver si llega la cosa un poco más apretada. Pero no, casi ha sido triunfal la entrada de Pogacar y casi relajada, ¿no? Porque le ha metido bastante, bastante ventaja. Y tenemos también por ahí a Alberto Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A ver, os escuchaba debatir un poco si es el Tour más bonito de los últimos, venga, vamos a decir 10 años, por el desenlace final del Tour. Rápidamente, una primera ronda. ¿Ha sido el Tour más chulo de la última década?
Yo tengo dudas con otro, ya lo dije también en la transmisión, el de Nairo y Froome.
Sí. ¿Tú qué dices, Quique?
Me quedo con lo que he dicho antes. La última semana me ha gustado tanto que me he olvidado un poco de todo lo otro. Sí que ha habido tours que han estado bien. El de Pereiro, por ejemplo, que no es en la última década, pero nos toca muy de cerca, fue muy emocionante, pero acabó como acabó. A mí este me ha gustado, este final inesperado, las etapas de los Alpes muy bien colocadas, chapó para el Tour porque ha ideado esta crono más escalada que ha sido tan decisiva, solo una crono en todo el Tour y ha sido suficiente como para ser muy decisiva. Me ha gustado mucho, sí, me lo he pasado muy bien.
Pereiro.
A mí la verdad que me ha encantado el Tour entero, porque la primera semana vimos una lucha de equipos, unos bloques tremendos, ¿no? con equipos, con gente que aspiraba a ganar el Tour de Francia. Hemos visto unos Pirineos de muchísima, muchísima igualdad. Vimos ya desde el primer momento que Roglic y sobre todo el Jumbo-Visma tenían un auténtico equipazo. Y esta última semana nos ha descubierto a un corredor que ya lo conocíamos de la Vuelta a España y lo conocíamos también por ser de los primeros en atacar siempre, como es Pogacar, que esta última semana la verdad que lo ha hecho perfecto. Porque si tú analizas todo el Tour de Francia, poco más que David de la Cruz hemos visto con Pogacar en momentos puntuales para intentar ayudarlo a sacar algún segundito que otro. Y se ha manejado de una manera tremenda para no pegar un palo al agua y pegar el hachazo definitivo en el último día. Para mí, yo no sé si el mejor, porque siempre digo que comparar épocas, comparar años es complicado porque hay que ver equipos, rivales, recorridos y demás, pero simplemente por el final yo creo que es uno de los más bonitos de los últimos años.
¿Tú qué dices? ¿Pasa?
No, a mí me ha encantado, sobre todo también las etapas tipo clásicas, ¿no? Es que hemos visto algunas, sobre todo hemos visto ahí a los ciclistas de Sunweb que han dado un recital de estrategia. Para mí ha sido uno de los mejores, si no el mejor equipo de este Tour, aunque no se lleven el casco amarillo. Pero yo he disfrutado mucho, o sea, yo lo de hoy era muy, muy, muy inesperado. Por tanto, cualquier carrera que haga que todo cambie el último día significa que ha estado muy apretada. Y como me decían los ciclistas, cada día pasa, se vuela, tío. Ajá. Es el Tour que, o sea, no te puedes imaginar lo rápido que vamos, cómo va todo el mundo, se agarra todo el mundo, no se queda nadie. Así que creo que hay que valorarlo, aunque a veces por la televisión no apreciemos esa sensación de velocidad o de esfuerzo, ¿no?
Albert, ¿tú qué dices?
Para mí no es el Tour más bonito que he visto, ha estado muy bien, pero sí que es el final más increíble, más impredecible y más histórico que yo he visto jamás. Yo creo que nadie podía imaginar un desenlace así. Creo que es muy bonito que un corredor, como ha dicho Oscar, que prácticamente no ha tenido equipo porque se le fue Aru para casa, porque se le fue Fórmolo para casa, y como ante un transatlántico que ha sido Jumbo, que ha demostrado una superioridad tremenda en carrera, ha esperado hasta el último día, ha atacado, es verdad que además ha ganado el más valiente, porque lo intentó desde que perdió tiempo en los abanicos, lo ha intentado una y otra vez, y en el último día ha volteado la carrera como no se veía, yo creo que desde el 89, desde aquel Tour que le gana Lemon a Fignon en los Campos Elíseos de París. Yo creo que no veíamos un desenlace tan increíble y tan bonito, y por eso sí que pone este Tour muy arriba en la escala de los últimos
desde
años.
Desde la cuarta etapa, líder Roglic, y Pogacar se lo ha quitado ya cuando lo acariciaba. Dejadme un momentito, paréntesis de tenis, porque acaba de hablar Rafa Nadal. Ángel,
y lo primero que ha dicho cuando ha empezado su rueda de prensa en inglés es: no ha sido mi noche, desde luego, con lo cual tenía muy claro que no iba a poner ninguna excusa. Escucha este minuto, un sí. Minuto entero de análisis sin esconder absolutamente nada, el mal saque, la humedad, la falta de partidos y lo que necesita antes de Roland Garros.
Bueno, mi plan era jugar mañana, al haber perdido, pues ahora tendremos que reorganizar el plan, o sea que veremos lo que hay que hacer. Supongo que vuelvo a casa, no veo muchas más salidas, pero bueno, ha sido una mala noche contra un rival que ha jugado muy bien, por lo cual felicidades para él, el mérito para él, y para mí pues de mérito, ¿no? De haber hecho las cosas lo suficientemente bien. La actitud ha sido correcta hasta el final, me he dado oportunidades. Lo que pasa es que perdiendo tantas veces el servicio, pues se hace todo mucho, bueno, mucho más complicado, ¿no? Creo que es imposible a este nivel, ¿no? Bueno, las condiciones eran más pesadas que los días previos. Por alguna razón ahí hacía más humedad, también es el día que hemos jugado más tarde, la pelota no corría tanto como los días previos, y bueno, muchos meses sin competir, sin tener quizás una capacidad automática de adaptación a las condiciones, también físicamente pues quizás me hace falta competir y jugar puntos muy largos, continuados. Bueno, son cosas que uno necesita ir cogiendo, el tiempo es limitado, pero voy a hacer lo posible para darme oportunidades.
Y en Rafa Huitras. Si no confiamos en Rafa, pues vamos.
Lo dice el mismo. El tiempo es limitado, pero va a hacer todo lo posible. Y sabemos que cuando Rafa dice que va a hacer todo lo posible, lo cumple, sí. Por darse oportunidades en Roland Garros.
Bueno, tenemos a Garbiñe todavía mañana contra Halep. Y no te vayas muy lejos, Ángel, porque estoy viendo de reojillo el golf y ahora enseguida te pregunto, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, os decía antes que para todo aquel que no haya escuchado en la radio el espectáculo de la última etapa, de la penúltima etapa del Tour, nosotros lo hemos resumido así.
¿Tú crees que cambia algo o Roglic gana y López cierra el podio?
Hombre, tiene que pasar algo muy raro, pero esto es ciclismo.
Emboscada en la ruta.
Hoy pocas emboscadas porque es de uno en uno.
¡Arde el Tourerí!
¡Arde el Tour de Francia porque Tadej Pogačar le está dando la vuelta a los 57 segundos que tenía de margen! Primo Roglic.
Me creo el GPS. Vamos a ver. Me creo que esté viendo lo que estoy viendo.
Como que está perdiendo y por mucho un Tour de Francia que tenía ganado.
Dos días llevaba de amarillo este hombre.
Desde la primera llegada.
Llega Pogačar. Vamos a ver dónde para el crono Pogačar. Va a ganar la etapa, 100 metros para él. Vamos, chaval, que ganas el 48, Tour. 48, 49, 50, 51, 55 para Pogačar.
Madre mía, entra derrapando Tadej Pogačar.
Si Primo Roglic no hace 56, 52 o menos, palma el Tour.
No, palma el Tour.
Pero lo va a ganar el eslovenio que venía por detrás en la general. 200 metros para Primo Roglic, vale, que ya ha perdido el Tour de Francia.
Miquel Landaverde, ha perdido Roglic el Tour de Francia.
No lo ha perdido Roglic, lo ha ganado Pogačar, ¿no? Creo que hay que darle el mérito a él. Increíble, ¿no? Increíble.
No hay consuelo para el ciclista que ha estado...
A Primo Roglic, ahora le ayudan a levantarse, va a tener que felicitar a su compatriota. Ahora mismo le vemos...
Sorpresón histórico. Gana Pogačar el Tour. Segundo, Roglic. Tercero, Richie Porte. Cuarto, Mikel Landa. Quinto, Enric Mas. López no es que haya perdido el podio, ha perdido el tercero, el cuarto y el quinto.
¿Le ha pasado algo a Roglic? Que os escuchaba en la retransmisión. Bueno, Landa lo decía directamente, ¿no? Aquí el que lo ha ganado es Pogačar, pero ¿se ha sabido luego, Quique, algo, Eri?
Nada. Que ha palmado y ha palmado. Por lo menos excusas no ha puesto en la atención a la prensa.
Se ha quitado el sombrero, ha dicho que este chico va a marcar una época y que él sabe que va a llorar. Lloraré en casa, ha dicho, y que, bueno, pues pero hoy era un día para felicitar a su compañero, a su compatriota, ¿no?
Han dado una lección de convivencia. Fíjate que es muy latino, muy de los españoles, de los colombianos. El si no gano yo, si puedo evitar que triunfe mucho el compatriota, lo hago. Es una cosa muy latina, pero estos dos se han estado llevando muy bien durante todo el Tour de Francia. Un enganchón que tuvieron rápidamente, se disculpó el uno con el otro. Y fíjate que en el año que se ha perdido a Pulidor, que ha fallecido, uh-huh, pues Roglic va camino de ser un ilustre perdedor, ¿eh? Porque ya perdió un Giro que tenía más o menos encarrilado. Ganó la Vuelta a España, como la ganó Pulidor, y ahora ha palmado este Tour de Francia, que yo creo que es una banderilla de fuego muy grande para él.
Y Pogacar en su debut en un Tour de Francia. Ahora es fácil decirlo, porque ahora mismo le estarán regalando los oídos muchísimo a Pogacar, pero con 21 años, Pereiro, pasa a Arauz, el futuro del ciclismo es suyo, porque yo no sé, ¿ha habido alguno de los grandes que haya ganado tan pronto una grande?
Bueno, yo no sé si estaba pensando antes si Contador había ganado el primer Tour que pudo correr.
No, corrió uno con el Liberty, seguro, antes que...
Le dio tiempo, antes de que les echaran y tal, había corrido uno, había terminado uno.
Pero vale, con 21 ninguno, ¿no?
Esa es la duda que tenía yo.
No,
es que...
Sí.
Alberto corrió 2005 con Liberty, el 2006 fue con el año que nos dejaron salir y 2007 ganó el Tour, pero corrió ya el año 2005. Vale. Por los datos del capitán, yo creo que desde la Guerra Civil no había nadie... Pues es el segundo más joven de la historia, creo que es el primero que lo gana en su debut, creo, no, lo digo así de memoria.
Sí.
Y yo no quiero anotarme un tanto, pero no sé si teníamos a Pogacar con 5 estrellas como favorito a ganar el Tour de Francia, pero yo desde el primer momento, y la verdad que es bajo total sorpresa, yo sí. Si ayer me dicen que Pogacar iba a ganar el Tour en el día de hoy, digo imposible, y quito todo el dinero de donde le tuviera apostado. Pero que es una auténtica sorpresa. Todos sabíamos que podía luchar por el podio, que estaba haciendo un examen de primer nivel para ver hasta dónde podría llegar este chico, pero es que yo creo que si nos dicen el día 1 del Tour de Francia que Pogacar va a ganar el Tour de Francia, nadie se lo cree.
Tengo aquí las porras de todos del primer día.
A ver.
Y solo le mete en el podium uno de nosotros.
Y es
Arauz.
Sí, hoy me decía Arauz, porque el otro día le preguntaba a Pere, fuera de micro, ¿quién te cae mejor? ¿Con quién vas de los dos? Y me decía Pereiro, la verdad es que son los dos buena gente, ¿no? No se les conoce ningún gesto raro, como dice Eri, se han llevado bien, no han cometido acciones feas. Pero Arauz me decía, me alegro de que gane Pogacar porque es más valiente, Albert.
Sí, yo creo que es que además ha tenido que ir a la contra todo el rato, no tenía equipo. El buen equipo que tenía se le fue desmoronando poco a poco con la caída de Aru y de Fórmulo. Y es un chaval que es que lo ha intentado de todas las maneras habidas y por haber, y ha llegado al último día a enfrentarse a Roglic en el terreno de Roglic. Roglic tenía en su carrera 10 victorias contra el reloj. En teoría era una etapa que le venía como anillo al dedo. Y se ha marcado una crono que es espectacular. Es que no es que le haya ganado el Tour, no es que le haya recortado 57 segundos, es que le ha metido 2 minutos a Roglic en su terreno. Ha sido escandaloso y por eso yo me alegro. Me da bastante pena Roglic, porque como dice Eri, es el segundo bajonazo que se lleva en 2 años, pero es que el deporte es así, el ciclismo es así, y Pogacar se lo merece porque ha dado un recital.
Os voy a pedir una valoración rápida, que tenemos que ir terminando, de los españoles. El landismo vive, la lucha sigue, Albert, al final.
No ha sido su mejor Tour, bueno. Santi, porque no tenía unas piernas espectaculares, hasta los Alpes no atacó, pero mira, al final movió la carrera, ha sido cuarto, y yo creo que la gran noticia es la de Enric Mas, que en su segundo Tour se ha reencontrado con las sensaciones, yo creo que psicológicamente está preparado para pelear por esta carrera, ha terminado fenomenal y yo creo que es la gran noticia para nuestro
¿Tenemos equipo. Pasamontes donde agarrarnos para los próximos años o no?
A ver, yo no me haría muchas ilusiones. Tenemos muy buenos ciclistas, pero creo que a veces tanto ellos como nosotros les pedimos a lo mejor cosas que no pueden ser en un tiempo. Son muy buenos, están ahí, están rozándolo, pero lo que hablábamos el otro día, ganar un Tour de Francia son palabras mayores, y si no que se lo digan a Roglic. Hay que tener 21 días de suerte, 21 días de que nada pase, de que no te corte un abanico, de que tengas equipo, o sea, muchísimas cosas que no son fáciles. Entonces yo creo que como no hay que poner mochilas, Landa que siga siendo Landa, que haga lo que quiera y ataque cuando tiene que atacar, pero que tampoco nos comamos la cabeza con que va a ganar el Tour, porque creo que es complicado. Enric Mas, pues oye, mucha esperanza en él porque es un chaval que sigue creciendo, pero claro, también hoy ha desmontado eso de Pogacar, lo de vengo a altura a aprender, ¿no? Y a ir cogiendo experiencia, ¿no? Porque llega este tipo y experiencia sin nada.
Pone patas arriba.
Aquí lo que hay que tener, como, y hablando de patas, que ya las has mencionado, son sí. Patas. Hay que tener sí, patas. Sí. Y a veces da igual que no conozcas la carretera ni por dónde vas ni nada. Si hay patas, hay victoria.
¿Cómo valoras, Pereiro, lo de los nuestros en este Tour?
Bueno, yo creo que han estado donde más o menos podían llegar. Mikel, es verdad que si no tiene el tema del problema con los abanicos, estaría en el podium casi seguro, estaría por delante de Porte. Del resto, yo creo que ha funcionado bastante bien a su nivel. Enric Mas, pues evidentemente se quitó la mala espinita que tenía el año pasado, pero yo estoy con Luis. O sea, al final son dos corredores que si cambian el chip, y cuando digo cambian el chip, si no luchas en el tú a tú con los grandes capos de la carrera, creo que pueden tener un tour en sus piernas, pero cuando intentas luchar con ellos en el mano a mano e intentar ganar segundo a segundo y perder segundo a segundo, a última hora con ellos va a ser muy complicado. No tenemos ahora mismo un corredor que podamos decir. Y es que aparte, en los últimos años se está desmontando la teoría, tanto Bernal como Evenepoel, como ahora el propio Pogacar, que la juventud ahora mismo pasa, queda en segundo plano, lo de ir a aprender es secundario y cuando caminas, caminas. Enric Mas, evidentemente, tiene margen de progresión, este año hizo quinto, pero mira, ya nos pasó hace un par de años cuando todos decíamos que Marc Soler iba a ser el siguiente Miguel Indurain, etcétera, etcétera. España tiene mucho esa costumbre de querer buscar nuevos campeones. Repito, tanto Landa como Enric son grandísimos corredores. A Landa le queda menos recorrido y creo que perdió una oportunidad muy buena de subir al podio en Tour de Francia. Creo que no va a tener una opción con un recorrido tan favorable a él como la de este año. Pero sinceramente, creo que si salen los dos en el próximo Tour de Francia, en las próximas carreras, sin la vitola, favoritos claros a ganar el Tour de Francia, y juegan un poco a una táctica diferente a los que realmente son 5 estrellas para ganarla, pues pueden tener opciones en el futuro.
Bueno, pues así se ha escrito este Tour de Francia. Queda ponerle el broche mañana en París y lo vamos a disfrutar con el equipazo del ciclismo en COPE. Yo, chicos, trasladaros mi admiración por la forma de contarlo, por la forma de hacérnoslo vivir a todos. Yo que soy compañero y me imagino que a muchísimos oyentes también les ocurre. Y nada, que energía para mañana y para lo que esté por venir en el calendario ciclista. Un abrazo enorme a los cinco, a Eri, a Quique, a Pereiro, a Arauz y a Pasamontes. Un abrazo, chicos.
Santi.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Vamos a volver con el fútbol un poquito para ver lo que ha pasado hoy y lo que va a pasar mañana. Cierto, me mandáis varios, me lo ponía Dani Asenjo y también Álvaro Fonrichetti, una rajada del Valencia en Twitter. Mira, Peter, esto te interesa, dice el Valencia. Una derrota sin excusas, aunque todavía seguimos a la espera de una imagen de VAR con línea y de la revisión de todas las acciones decisivas en el área. Da igual qué temporada leas esto. ¿Tú crees que podemos vender unas camisetas en Valencia también de Barca Caputi?
Bueno, la verdad es que el Valencia, desde que está el asunto, no mucha suerte no ha tenido, ¿eh? O sea que...
Yo creo que una tienda ahí en Mestalla también.
Ya he comentado durante la transmisión que en esa jugada del gol del Celta, si paras una décima de segundo más tarde en parar la imagen, que eso es muy, muy complicado.
Cambia totalmente, ¿no?
Ya están aspas en fuera de juego. Entonces, la han trazado en el momento que la han decidido trazar y en ese momento parece que está en línea. También es cierto que no han puesto ninguna línea para justificar la decisión. Por eso se queja, ¿vale?
Bueno, pues eso es lo que ha pasado en el Celta 2 Valencia 1. La jornada la ha abierto el sábado en el Estadio de la Cerámica el Villarreal y el Eibar. Le ha ganado el Villarreal 2-1 al Eibar. Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues lo ha tenido que sufrir. Marcaba Gerard Moreno ese gol que no valía. Mira, ahí sí que ha funcionado el VAR. Y luego al final ha terminado imponiéndose el Villarreal, pero ha tenido que sufrirlo.
Sí, le cuesta al Villarreal históricamente, no solo esta temporada, sino otros años, ¿no? Ante equipos de la parte baja de la tabla, equipos que son agresivos, que son rocosos. Lo vimos el otro día ante el Huesca, le costó al Villarreal, hoy también le ha costado ante el Eibar. Y el comienzo del partido ha sido calcado, Santi, porque le han anulado también varias acciones al Villarreal en el partido de hoy, que quizá pues haya puesto un poco nervioso a los futbolistas, ¿no? Puede hacer esta novedad del VAR, que te vayas un poco mentalmente del partido, pero y encima en la segunda parte, ¿no? Cuando ha empezado también el Eibar muy bien, marcando el gol Quique, y el Villarreal ha tenido que ir a remolque, remontando el partido. El otro día ante el Huesca pudo solo empatarlo, pero arriba el Villarreal tiene muchísima pólvora, en el medio del campo tiene futbolistas con mucha calidad que pueden filtrar muchos pases al Cáceres y a Gerard. Gerard está en un momento absolutamente dulce, es la gran estrella del Villarreal, le sale todo bien, y hoy entre él y el Cáceres, pues al final han remontado el partido, han demostrado esa gran plantilla que tiene el Villarreal y esa pólvora arriba. Bueno, vamos a escuchar también, Santi, a los entrenadores, a Mendilibar y a Emery, que hablaban así después del partido.
Nosotros hablamos en la autoexigencia que podamos nosotros tener, más allá de... Sabemos que es una ligadura, nosotros tenemos que hacer nuestro camino y ser muy exigentes en querer progresar, mejorar y llevar los partidos a donde nosotros queremos y sobre todo dar un pasito más individual y colectivamente, ¿no? Pero a partir de ahí es una exigencia nuestra. ¿Qué más me motiva ahora mismo? Encontrar un poco pues una línea evolutiva en cuanto a las ideas que queremos y hemos dado un paso más y con un paso con victoria, pues lógicamente mucho mejor.
Las sensaciones son mejores hoy que el otro día. El resultado es peor. Pero creo que hemos hecho un partido digno, creo que hemos estado bien, creo que hemos complicado bastante la asistencia al Villarreal, pero creo que hemos competido bien, creo que hemos jugado a lo que queríamos jugar, ha hecho mucho calor, era difícil poder recuperar los esfuerzos, pero creo que el equipo está bien.
Bueno, pues el Villarreal de momento duerme líder con sus 4 puntitos, Celta es el segundo, que es el que le sigue y son los dos que llevan 4 puntos. La semana que viene, el domingo a las 9, Barça-Villarreal. Y vamos a ver, porque está puesto para el viernes, pero con todo este lío no sabemos. El Eibar Atleti de Bilbao. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Los que sigan a lo suyo son los del Getafe. Acaba una temporada y empieza otra, y hoy se han vuelto a imponer en un partido duro, en un partido, bueno, pues como esperábamos, lo contaba Gemita en el tiempo de juego, pero 1-0 y 3 puntitos para el Getafe. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola de nuevo, Santi. Bueno, es que lo sabíamos nosotros en tiempo de juego y lo sabían los protagonistas, ¿eh? O sea, es que lo ha dicho Jaime Mata después del partido en el Flash Interview. Ya sabíamos cómo iba a ser este encuentro frente a Osasuna. Ya sabemos cómo son los partidos, siempre muy disputados. Y sobre todo yo me quedo con la sinceridad de Oier Sanjurjo, que ha dicho después del encuentro, sabíamos que iba a ser un partido así... Sabemos que no ha sido un partido bonito para el espectador, así lo ha dicho el jugador de Osasuna. La verdad es que ha sido un partido bastante rollete, ¿eh? Vamos a decir que en la primera parte nos ha costado incluso a Rubén y a mí dar como el mejor del partido a alguien que había disputado esos primeros 45 minutos. Bueno, como decimos, siempre utilizando ese eufemismo, partido muy disputado. La verdad es que se jugaba tanto en el centro del campo, siempre lejos del área, que no veíamos, como dice Rubén, ni los guantes que llevaban los porteros en la primera mitad. Y todo cambió en el minuto 55 con el gol de Mata, que parecía que era un fuera de juego claro durante la jugada, pero que con el VAR se ha visto que era válido, claramente. Vamos, de hecho es que no ha protestado después nadie en la sala de prensa, después en las reacciones. La verdad es que Yago Barrasate, después de ese gol, dice, él ha reconocido que eso les cambió todo, que se vinieron abajo, metió toda la dinamita que tenía, y cuando digo toda, es que incluso hizo debutar a Jonathan Caleri, que tenía solo un entrenamiento con el resto de sus compañeros. Había entrado en la lista, le sacó a él también. De hecho, reconoció, por cierto, Yagoba, que sacó un poco tarde a Lucas, que la tenía que haber sacado un poquito antes. Pero bueno, como tú bien dices, los dos equipos a lo suyo, ¿eh? O sea, que es que ellos no engañan a nadie. Sabemos perfectamente lo intensos y la presión alta que tienen estos dos equipos. Y así lo han reconocido incluso los entrenadores después en sala de prensa. Bordalás, cuando le he preguntado que qué tal con Yagoba, porque antes del encuentro también hemos contado, después de toda la polémica que han tenido estos dos entrenadores, que se les veía bastante afectuosos, ha dicho que está todo arreglado, que no tiene ningún problema con Yagoba, que es un grandísimo profesional y una grandísima persona, y menos contento le he visto cuando se le ha preguntado por eso del partido rocoso. Se le ve un poco harto ya al míster del Getafe cada vez que le cuelgan esa etiqueta a su equipo. Escúchale.
Está dentro de lo que es el fútbol actual y lo que estamos viendo cada jornada, pero parece ser que cuando se habla de los partidos del Getafe se utilizan esos adjetivos de bronco, de poco juego, de parones. Es el fútbol actual.
Bueno, pues lo tiene claro José Bordalás, pero de momento 3 puntitos para el Zurrón. La semana que viene, sábado a la 1, a la vez Getafe, y domingo 12 de la mañana, Osasuna Levante. Gracias, Churri, descansa. Un beso.
Besos.
Y nos falta por marcharnos hasta Huesca, porque hoy ha habido la noticia un poco... Esta que nadie quiere oír, pero que es que estamos en esto, porque hay una pandemia. Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Hay 2 positivos en el Huesca. Lo comunicaba el club, que no quería concretar exactamente quiénes son. Y bueno, pues así llega el partido de mañana, ¿no? Con estos 2 positivos.
Sí, nos tenemos que acostumbrar. Ha amanecido la Sociedad Deportiva Huesca con esa confirmación de 2 positivos. Se ha activado el protocolo. Michel ha suspendido la rueda de prensa, se han entrenado de forma individualizada y se han sometido a otro test PCR el resto de la plantilla, cuyos resultados se conocerán mañana por la mañana. Hay confianza y tranquilidad, lo ha dicho Petón en el tiempo de juego esta tarde, no son titulares estos dos futbolistas que han dado positivo, e insisto, tranquilidad, se están siguiendo los protocolos y se espera que mañana pues no haya más positivos. En lo deportivo, pues dos jugadores tocados respecto al 11 que empató en el Estadio de la Cerámica, Insua y Miquel Rico, no parece que ninguno de los dos vaya a jugar. Y un jugador que conoces tú muy bien, por cierto, Siobas, sí. Hablábamos esta semana de él, pues probablemente mañana pueda debutar. En el Cádiz, nuestro compañero Rubén López, convocatoria nos dice de 23 futbolistas. Sergio González, que fue titular ante Osasuna, no estará. Vuelve Perea tras sanción y también podría volver Alex Alonce. Segundo partido, por cierto, sin Álvaro Cervera, que también sigue confinado por haber dado positivo por coronavirus. El árbitro es el riojano César Soto Grado.
Bueno, pues como dice Pablo, esperemos que sin más positivos, mañana a las 4, Huesca-Cádiz, porque cuando entra un positivo en la plantilla, pues siempre da miedo que de repente pase, toco madera, como pasó con el Fuenla, ¿no? Que de repente empiezan a salir más casos. Esperemos que no y que podamos disfrutar del partido sin sustos. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo. Hasta
claro, bien. Yo cuando me escribí a Pablo esta tarde para decirme que habían dado dos positivos en el Huesca, yo rápidamente ya, yo me dedico a esto, y he dudado, he dicho, ¿y ahora qué pasa? ¿Cuántos tiene que haber para que no se dispute el partido? ¿Cómo funciona esto? Fouto, me vas a regañar. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. No, hombre, no te voy a regañar porque esto es nuevo para todos.
Ya,
y porque
pero
evidentemente
deberíamos estar familiarizados, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que sí. No vas a tener ninguna duda cuando transcurra la temporada, porque esto, como tú decías, va a ser algo desgraciadamente habitual, ¿no? Que la Liga, al hacer tantos tests y tantas semanas y a tanta gente, pues evidentemente se detecten positivos, ¿no? Donde no se pueden detectar es cuando no se hacen.
Cuando no se hacen.
Pero cuando se hacen, evidentemente se detectan. Entonces, lo ha explicado en este caso Pablo, los dos positivos se aíslan, se les ha hecho PCRs al resto de la plantilla y mañana por la mañana, a primera hora, se van a saber esos resultados. Algo bueno, entre comillas, para el Huesca, que juega en casa, no es el caso del Fuenlabrada, que tiene que coger un avión y viajar. Claro. El Huesca juega en casa, por tanto, vamos a esperar que mañana no haya ningún positivo más, porque si mañana hubiera algún positivo más, yo creo que lo que haría la Liga en ese caso es hacer un PCR rápido, un test rápido, para saber si hay alguno más o si hay algún brote. Recuerdo que hasta con 13 jugadores puede jugar un partido de fútbol. 13 jugadores, mínimo 5 de la primera plantilla. Con esos jugadores, según el protocolo de la Liga, aprobado por el Gobierno, aprobado por el Consejo Superior de Deportes, se puede jugar un partido de fútbol.
Si es que hay pandemia, si es que esto va a pasar y, como dice Fouto, tendremos que, desgraciadamente, habituarnos hasta que llegue la vacuna. Gracias por poner un poquito de luz. Fou, buenas noches, un abrazo.
Un abrazo, Santi, cuídate mucho.
Vamos con los otros dos partidos de mañana. Porque a las 4 es ese Huesca Cádiz y a las 6:30, Isaac Escalera, buenas noches, Betis Villarreal.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches. El Betis y el Valladolid se verán las caras en Heliópolis con la intención de seguir sumando. Manuel Pellegrini ha citado a 23 jugadores con las novedades de Víctor Ruiz, Sanabria y Juanmi. En cuanto a las ausencias, no está Guardado por lesión y ojo, que sorprendentemente se queda fuera Loren Morón, que ante la necesidad imperiosa de vender que tiene el Betis por su difícil situación económica podría ser el nombre elegido para realizar una buena venta. En el Valladolid, lista de 23 jugadores con la principal ausencia del portero Masip, que a mitad de semana dio positivo en coronavirus. Jugará Roberto en su lugar. A las 6:30 se disputará el Betis Valladolid en el Benito Villamarín con arbitraje de Jaime Latre en el césped y de Medie Jiménez en el VAR.
Gracias, Isaac. Si es Betis-Villarreal, malo sería, porque tendría que jugar el Villarreal los partidos seguidos. Betis-Valladolid, 6:30. Y también a las 6:30, el Granada-Alavés, última hora de los dos equipos. Jorge de la Chica, buenas noches.
Buenas noches, Santi. Un Granada en un momento extraordinario recibe este domingo al Alavés. La victoria en la primera jornada de Liga y la que se produjo también en Liga Europea ha marcado el inicio de la competición del equipo de Diego Martínez, que mañana se concentra a primera hora. Por su parte, el Alavés solo tiene la baja de Manu García y su inicio de competición no ha sido el mejor, mientras el Granada no presenta ninguna baja para este encuentro, donde pueden volver las rotaciones. Pitará el choque del Cerro Grande y en el VAR estará Adrián Cordero Vega.
Pues esa es la jornada de mañana, más a las 9 de la noche, ese Real Sociedad-Real Madrid del que ya hemos hablado. Nos quedan pocas paradas, pero nos quedan paradas muy interesantes antes de la 1 de la madrugada. Por ejemplo, en este Gran Premio de Emilia-Romaña, en el circuito de Misano, de momento las cosas marchan bien porque mañana vamos a salir con dos poles de pilotos españoles. Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, en Moto3 tenemos pole y en MotoGP tenemos pole. Yo no sé si esto quiere decir que mañana tenemos opción por lo menos de dos victorias, Borja, en el Gran Premio de Emilia-Romagna.
A ver, opción. Ah, y quiere decir que sí, que esos pilotos que están al frente de las dos clasificaciones, la de Moto3, Raúl Fernández, y la de MotoGP, Viñales, van a tener esa opción de pelear por las victorias, pero este año MotoGP es tan impredecible que ni siquiera lo vemos en los entrenamientos, nos sirve de pista clara con lo que pueda terminar pasando en la carrera. Te recuerdo, 5 ganadores diferentes de 6 carreras en MotoGP, ha habido 12 pilotos diferentes en el podio, e incluso los propios pilotos son bastante escépticos a la hora de hacer pronósticos, quinielas. De momento se supone que Yamaha debería tener un pasito más en este circuito, no tanto como el fin de semana pasado. Ganó Morbidelli y Viñales tuvo una mala carrera, se supone también que ha aprendido de los errores del pasado domingo y que debería estar bien delante de nuestras opciones. No solo Viñales, también yo creo que hay que estar bastante atento a Joan Mir, que ya subió al podio la pasada semana y que es el mejor clasificado de los españoles en la general, y luego pues habrá ahí muchísimo piloto que estará adelante, evidentemente los pilotos italianos, ya se vio a Morbidelli que ganó la semana pasada ya Bagnaia, Dovizioso que sigue de la general, incluso Valentino Rossi, así que un batiburrillo de pilotos y bueno, pues como está siendo este año va a estar muy abierto. En Moto3 lo que dices, Raúl Fernández, que tendrá la opción de intentar conseguir al mínimo, por lo menos su primer podio de la temporada, pero tenemos que estar también muy atentos al líder de la general, Arenas, que va a ser el cuarto y que la semana pasada falló y tuvo una caída y salió con 0 puntos. Será muy importante que aquí puntúe y que puntúe bastante para seguir manteniendo esa posición en la general. Y en la que yo creo que tendremos menos opciones será en Moto2. Va a salir primero el líder del mundial, el hermanastro de Valentino Rossi, Luca Marini. Es una categoría muy italiana este año. Pero bueno, hay un par de opciones españolas. Vierge sale tercero y Canet, el debutante de la temporada y que lo está haciendo muy bien, va a salir sexto. Así que a ver qué nos depara esa carrera de Moto2. Ya digo, yo creo que esa va a ser la que menos opciones españolas va a tener.
Recuérdanos horarios, Borja, para mañana.
11 de la mañana Moto3, como siempre, 12:20 Moto2 y cerrará el día a las 2 de la tarde Moto2.
Bueno, pues a ver si hay suerte y va bien la jornada para los nuestros y vemos espectáculo en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Gracias, Borja, un abrazo grande.
Un abrazo.
Enseguida nos vamos con el baloncesto, que está que arde porque ha empezado la Liga ACB y porque estamos súper pendientes de las finales de la NBA.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. En la radio, las tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si trabajas en un bar y estás en un ERTE, es muy probable que tu trabajo se haya acabado.
A Rocío no le ha faltado trabajo, pero sí la necesaria estabilidad. Encadena contratos temporales.
En esta España nuestra, en la que cada vez se dicen las cosas menos claras, nosotros debemos decir las cosas claras porque no estamos aquí para ganar votos, sino para contarte, para explicarte lo que está pasando.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía,
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Here comes LBJ.
Kawhi Leonard.
And then back the other way. Look out below. Oh my goodness.
Yes. Now it's Luka. Deep three.
Pues gracias a la burbuja, gracias a la buena organización de la NBA, se está pudiendo disfrutar de unas finales sin público, sí, pero yo diría que muy emocionantes, con muchas sorpresas. Enseguida lo analizamos, pero antes ha empezado hoy la Liga CB, lo ha hecho con dos partidos, lo ha hecho también con dos aplazamientos por el tema del COVID. Ha ganado el Real Madrid fuera de casa, ha tenido que sufrir en los dos primeros cuartos. Fíjense si no cómo se ha cabreado Pablo Laso, que ha tenido una lasiña.
Tiene cojones. Os dejáis la puta vida defendiendo aquí 5 para 5 para que un tiro tire de 8 metros, venga un tío, os lo saque. Fabián, si llegas hasta aquí, esto es un kick. Déjate de pases y pollas. Tírala, estás solo debajo del aro, has metido tres bandejas. No me jodas. No saben defender el pick and roll, porque atacas el pick and roll, vienes aquí y la tiras. Si se cierran mucho, por lo que habéis hecho, que Nico ha venido entrado aquí, se han cerrado, pase, tiro solo.
Bueno, pues no estaba muy contento. Rubén Parra, ¿qué tal? Parrita, buenas noches.
Ese es el primer tiempo muerto de la temporada.
Bienvenidos, welcome.
Es el primero, sí.
Welcome. Está también el profe Paniagua. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Santi.
Bueno, pues ha empezado el Real Madrid con algunas dificultades. Al final se ha impuesto por 16 en el exilio para el conjunto vasco. Ha tenido que jugar en Bilbao, del Teco. Y ha ganado también Gran Canaria. Ha tenido que sufrir también, creo que ha sido la prórroga, ¿verdad? 102 a Bilbao. ¿Algo que queráis decir antes de ponernos con la NBA de este inicio de la Liga CB?
Bueno, lo más llamativo, lo de los tres partidos aplazados, el del Obradoiro con el Fuenlabrada, que al final se juega mañana a las 10, el del Tenerife con el Zaragoza, que se juega el lunes a las 8:30, y el del Juventud con el Unicaja, que al final también se juega el lunes a las 8:30. Tres partidos aplazados, que va a ser norma habitual, estar como estamos en España. Lo hemos comentado muchas veces, aquí no se puede hacer algo al nivel NBA, de crearte una burbuja, una ciudad para que tú practiques tu deporte sin que nadie más pueda entrar. Ese es el éxito de los americanos, que tienen la infraestructura para poder lograrlo, y lo están consiguiendo. De hecho, estamos ya en las finales de conferencia y están con cero positivos. Del partido del Madrid, llamativo el nivel de Yul, muy buen nivel de Yul, 18 puntos, máximo anotador, y la muñeca de Carroll, que es inmortal, ha salido en el tercer cuarto, ha enchufado 11 puntos y ha roto el partido para los blancos. Muy meritorio el partido del GBC en su vuelta a la CB, y luego el otro encuentro, el del Herbalife con el Real de Bilbao. Yo me quedo con el tercer cuarto, que han metido 64 puntacos, o sea, han quedado 34-30 en ese parcial. Es una burrada, y que se ha decidido en la prórroga gracias a un tapón de Costello para el Granca. En los instantes finales han ganado los canarios por 5. El Madrid, el primer líder de la CB.
¿Quieres destacar algo, profe, de este inicio de la Liga Endesa?
Desde el punto de vista competitivo y en lo que concierne al partido entre el Guipúzcoa y el Real Madrid, aparte de todo lo que ha dicho Rubén, la Provítola, ¿no?, que es un jugador que está en duda, ha hecho para mí un excelente partido, y desde el punto de vista sobre todo cualitativo ha sido para mí el mejor jugador del equipo, ¿no? Es verdad que ha habido situaciones puntuales en las que Sergi Yulia ha estado muy bien, también Carroll, pero para mí la gran noticia es que la Provítola está. Y luego, pues bueno, el tema de los positivos, que también lo ha dicho Rubén, ¿no? Va a ser, yo creo, que una nota frecuente mientras sigamos estando como estamos.
Y la NBA, esta noche el partido que va a enfrentar al equipo que para mí es una sorpresa, yo os digo que yo soy profano un poco en la materia, Miami contra Boston. No es que les estén ganando, es que les tienen ya contra las cuerdas. ¿A vosotros os sorprende o no, chicos? ¿Esperabais a Miami candidato al anillo con los cruces que tenía y con la plantilla que tiene uno y que tienen otros o no?
antes de empezar la burbuja, ¿no? Cuando, o sea, en la burbuja, la verdad es que son, en cuanto a nivel de baloncesto, los partidos de Seeding Games, los partidos en los que se terminó la liga regular, estuvieron a buen nivel, pero ya en playoff, para mí son la sensación de los playoff. A mí que los Lakers defiendan bien, que LeBron sea una máquina, que Anthony Davis sea otra,
no te sorprende,
o sea,
claro.
A mí eso no me llama la atención, pero el nivel de Miami está siendo excelso. Para mí son la sensación brutal. La buena noticia para Boston es que hoy reaparece Gordon Hayward, tiene limitación de minutos, pero por lo menos le servirá de ayuda para luchar contra esa zona, que es lo que les está matando. A Boston lo que les está matando es la zona de Miami. El otro día leí una estadística, en 25 ataques contra la zona, en el segundo partido, solo lanzaron 5 tiros. En 25 ataques contra zonas, 5 tiros y luego 5 pérdidas de balón. O sea, la defensa de Miami se está imponiendo tremendamente al ataque de Boston, que colapsa. Coge ventajas muy grandes, pero luego las pierde.
¿Lo levantan, profe? ¿Boston?
Pueden hacerlo. Lo que pasa es que, verás, Santi, en el baloncesto y particularmente en los playoffs y en el baloncesto NBA en concreto, hay una cosa que es muy clara, ¿no? Los playoffs son una historia totalmente diferente a la temporada regular. Los equipos hacen un scouting brutal del otro conjunto, los entrenadores son muy importantes, y aquí el que está dando, independientemente de los jugadores que están muy bien, el que está dando un recital es Eric Spoelstra, que le ha ganado la partida incluso a otro grandísimo entrenador como es Brad Stevens en los dos primeros partidos desde el punto de vista táctico. Y luego hay otro factor que no se debe escapar tampoco al análisis, ¿no? Y es que la burbuja está pluscuamperfecta, no ha habido ningún caso. Es verdad que además, bueno, no solamente han metido a una serie de equipos, han quedado otros fuera, pero hay una cosa que se pierde, ¿no?, en la burbuja, y es que al no haber público y al estar en un ambiente absolutamente neutral, pues pierdes el factor cancha. Yo estoy seguro que Boston Celtics, que tiene una afición brutal y particularmente en tiempo de playoff y con la posibilidad de meterse en una final como están aquí, el público de Boston hubiera sido terrorífico de cara a Miami, ¿no? Y aquí hay más neutralidad, los playoffs son muy agresivos, dependen mucho de la táctica y el entrenador es muy importante, y en ese sentido el Spoelstra está demostrando ser, bueno, lo que ya sabíamos, un grandísimo entrenador.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa a partir de las 2:30 de la madrugada. Recuerden que para mañana 1:30 quedará el segundo entre Lakers y Nuggets. Gana la serie a los angelinos por 1-0. Chicos, muchas gracias. Un abrazo fuerte a los dos. Buenas noches.
A ti,
un abrazo.
Hasta luego.
Nos ponemos la boina del revés y vamos hasta Birmingham con los Peaky Blinders. Hola, Dani Asenjo, buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Qué nos queda por ahí en el tintero?
Bueno, hablar de la selección española femenina de fútbol, que ha ganado 0-9 en Moldavia.
No está mal.
Es partido de clasificación para la Eurocopa 2022. España, que se va a poner líder en solitario de su grupo, así que encarrila esa clasificación para la Euro. 0-9 ha ganado la selección de Bilda en Moldavia. Y además, hablamos de balonmano, porque hoy ha ganado Barcelona y Ademar, que son líderes en solitarios de la Sobal, pero atención, porque ha habido un positivo en el Logroño, está todo el equipo en cuarentena, y como decíamos antes, va a ser tónica habitual, pero hay que estar pendientes a ver qué pasa con los próximos partidos del equipo de Logroño.
Bueno, pues eso es la historia de este día, que nos ha llevado hasta la 1 de la madrugada, este 19 de septiembre. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Dana Senjo, a Isaac Avilés, a Luis Basteiro, a Diego Jimeno y a todo el equipazo, con Colchero, con Víctor Catalina, que hacen posible este tramo final de Tiempo de Juego. Vuelve mañana el deporte a la cadena COPE. Ahora se quedan con Radio Carritos Deluxe y los servicios informativos. Un abrazo, buenas noches.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.